Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 414 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Escuchamos por ahí al licenciado Ezequiel. ¿Cómo estás?
Bien, bien, por aquí todo bien.
Y desde la presumiblemente calurosa Rosario recibimos a nuestra invitada Vika. ¿Cómo estás, Vika?
Buenas noches.
¿Está caluroso, Rosario?
Está caluroso y un poco ahumado, de hecho, así que sí.
Ah, ¿siguen los fuegos?
Sí, está lloviendo ahora, que está lloviendo aunque sea una vez a la semana, que estuvimos muchos meses de seguida, pero cada tanto se siente un poco.
Bueno, eso es algo definitivamente positivo. Sí. Espero que acá no haya fuegos similares, porque de hecho está empezando a estar seco. Así que bueno. Como habrán podido ver, si nos están escuchando en diferido o están mirando el nombre del programa de la edición en vivo que estamos haciendo, hoy vamos a hablar, o van a hablar más bien, Vika y ese, porque yo solo vi tres capítulos para poder tirar alguna cosa, del anime Kimetsu no Yaiba, conocido también como Demon Slayer, que estuvo bastante de moda recientemente. Yo solo conocía las imágenes, sobre todo de Nezuko, porque se hizo mucho cosplay.
Sí.
Del personaje.
Y mucho fanart también.
Y mucho fanart también. Por ejemplo, a Tanjiro, el hermano, yo no le tenía la jeta vista. Hasta que agarré el anime. Como, sí al bicho, sí al tipo que tiene una careta de jabalí.
Ah, sí.
Que él, ese bicho y Nezuko fueron los dos personajes que capturaron el interés visual de la gente en cuanto a cosplays y arte y fan art. Así que bueno, en un rato vamos a estar hablando de eso. Les recordamos a la gente que pueden encontrar todas las vías de comunicación y las formas de escuchar Perdidos en el Éter en bit.ly/Perdidos Éter, entre otras, que los viernes a las 22 y los domingos a las 17, por supuesto, horario del Río de la Plata, verifiquen las diferencias para otros lugares, en r-radar.com está saliendo el programa de la semana anterior. Y en cuanto a mensajes, por ejemplo, en iVoox nos dejó un mensaje Dino, que el otro día llegó medio tarde a la transmisión en vivo, entonces se fue a escuchar el programa ahí, y dijo, aquí escuchando Perdidos mientras avanzo el bordadito. Estaba haciendo un bordado de Batman, solo vi en Instagram, el símbolo de Batman. Pero después agrega, lo empecé a escuchar por acá, pero en los comentarios sobre la piochita, que aparentemente es la barba en punta, tipo una chivita, de Wolverine, me obligan a ir a YouTube. Sí, el contenido visual aportó un poco la semana pasada, de imágenes de cómics. Por Twitter, la tía Andrea dice, sin barba ni bigote, pero en referencia al tema de cómo se llaman los personajes en distintos idiomas, les cuento que Tom Marvolo Riddle, o Voldemort, por ahí, I am Lord Voldemort, en español le encajaron Tom Sorbolo Riddle. Riddle con Y. Sí. Helados Sorbolo.
¿A que sí?
Y en francés, para poder deletrear Je suis Voldemort, le pusieron Tom Elvis Jedusor. Es buenísimo. Tom Elvis Jedusor tiene nombre a cantante latino tipo Luis Crespo. Y en YouTube, uno de nuestros oyentes más antiguos, Rocker, dice, personajes de barba que faltaron son Mandrake, Satara, Caín, Abel, Caín y Abel de House of Mystery de DC, el jefe de Doom Patrol, y no se puede hablar de Flash Gordon mencionando solo a Barin, que en el cómic apenas tenía un bigotito de lápiz, que se afeitó apenas tuvo un hijo y se hizo bueno, y ni hablar de las dos barbas más icónicas del cómic, Ming el Despiadado y el Doctor Zarko. A lo que yo agrego que sí, vamos a tener que terminar el programa acá, se acabó por Dios el letter, porque no mencioné a Brian Blessed como Bultan en la película de Flash Gordon. Esto es imperdonable y acá se termina el programa. Ya está.
Buenas noches.
Bueno, está bien.
Me insisten tanto, bueno.
Sí, 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 insisten tanto. Ya que tú dices, por medio del público, como dices. Sí,
claro.
Sí, la verdad que fue imperdonable. Imperdonable eso. Pero bueno, y solo en cuanto a Supron usando un pedazo de nave para afeitarse, no es idea de Bern, sino que Bern hizo un guiño ahí, una historia de Superman 333, en la que dan la mejor explicación pre-crisis de cómo nadie se da cuenta de que Clark es Superman con lentes puestos. Yo espero que no sea el cómic en donde dicen que Superman tiene superhipnosis, esos poderes que se sacaban del orto en los 50 para Superman. En uno hasta cambia de aspecto su cara, manipulando su musculatura, un pranabindu que ni las Bene Gesserit.
Sí, está.
Es impresionante, pero bueno, está bien que me haga esa puntualización. Así que bueno, ya estamos prontos como para ir hablando de Kimetsu no Yaiba. Vamos a escuchar el opening, que se llama Gurenge, que quiere decir loto rojo, Red Lotus, por la cantante Lisa, que hace bastantes openings de anime, es bastante conocida hasta para uno que no es muy cultor. Escuchamos eso y luego sí hacemos esta reseña de Kimetsu no Yaiba.
Perdidos en el éter. reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Adelante, Vika, y ese todo suyo. Quizás que empiece Vika por ser la invitada.
Bueno, muchas gracias. Mucha presión también.
No pressure.
El primero debido anuncio de que va a haber spoilers, probablemente.
Bien, del anime.
Sí. Del anime. Sí, hoy vamos a hablar del anime. Ese que leyó el manga, yo no lo leí, así que solamente llegué hasta el final del anime, lo que para el manga son los primeros episodios del séptimo tomo, uh-huh. Que es cuando ellos están llegando al tren. Y listo, ya está, ya les arruiné el anime. Adiós. 5 minutos de podcast y ya les acabo de spoilar el final. Pero bueno, sí, eso. Probablemente haya spoilers en el medio, así que sépanlo, si todavía no lo vieron. Demon Slayer, yo lo vi porque mucha gente me lo había recomendado en su momento, muy en simultáneo. Esto fue a principios de 2019.
Sí.
El tiempo es una mentira, en las épocas de la plaga.
Sí,
pero
yo quedé completamente en offside en una clase ayer, porque pensé que un trabajo había sido para esa clase este semestre y había sido para una clase con uno de los docentes, pero del primer semestre. O sea, ya ni sé dónde
y cuándo. Hoy una amiga nuestra nos dijo que el sobrino había cumplido un año y fue como, no, sí. Sin hacerse 3 meses, no puede ser, no puede haber cumplido un año. Sí, no, ¿cómo se atreve ese niño? Claro. Claro, a que pase el tiempo.
A crecer, atrevido. A crecer.
Pero bueno, yo creo que lo empecé a ver a principios del 2019, no, a mediados del 2019.
Mediados
del 2019. Es un anime relativamente corto, tiene solamente 26 episodios. Ahora está la película, se estrenó en Japón. Y después tiene que haber una segunda temporada.
Sí.
Es como muy, es bastante bingeable, digamos, ¿no? O sea, te lo puedes ver entero en un fin de semana, si no tenés vida. Y medio que ahora en la pandemia nadie tiene vida. Entonces es como, bueno, listo, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pero bueno, me llamó mucho la atención porque las recomendaciones me vinieron de muchos lugares y muy al mismo tiempo, como no, tenés que ver esto, está muy bueno. Y la verdad es que sí, yo no soy de mirar muchos animes y en realidad no soy de mirar muchos animes nuevos. Siempre hago lo mismo, que es remirar una y otra vez las mismas series que vi toda mi vida en vez de empezar a mirar cosas nuevas. Pero bueno, y fue algo que me gustó mucho. Creo que uno de los principales puntos de entrada que tuvo para mí, que ya ha tenido para mucha gente, es que es, de nuevo, un anime muy corto, comparado con lo que es habitualmente las temporadas de anime, y que es que tiene muchas cosas que para mí fueron muy interesantes. Se siente un anime muy moderno, por decirlo de alguna manera, en un montón de cuestiones, en cuanto a la narrativa, en cuanto a la animación, se siente como algo muy, muy nuevo, no como algo no tan tradicional, ¿no? Y tan... muchas veces lo que pasa con el anime es que sigue siendo en 2D, sigue siendo dibujado a mano, sigue, tiene muchos elementos tradicionales en la animación, y en la ilustración, y como siempre se trata de mantener fidelidad al manga, muchas veces puede parecer anticuado, queda la sensación medio que como, bueno, pero ya hace como 40 años que estamos viendo esto. Y es algo que en la animación de Demon Slayer me pareció que tiene algunos aspectos que lo hacen muy, muy dinámico y muy moderno, ¿no? Entonces fue muy fácil, cuando empecé a ver, engancharme, ¿no? Con lo que estaba viendo. Ya de por sí con esta cuestión de decir, bueno, es algo como muy dinámico, que se ve muy bien, que es muy atractivo visualmente.
Sí.
¿No? Y sé que no es un gran compromiso. Creo que lo terminé viendo en un fin de semana de vacaciones del año pasado.
No es One Piece.
Claro. Entonces, digamos, por ahí, si a quien no lo vio, me parece que es un anime que es muy fácil de decir, de ver el primer episodio o el segundo, primero o segundo episodio y decir, ah, bueno, capaz que me siento dormido, total, primero que no es tanto tiempo y segundo se ve muy bien y es muy invitante, ¿no? Esta cuestión de es muy dinámico, algo muy similar, tal vez tiene un dinamismo parecido a My Hero Academia, pero con una visual que se ve mucho más moderna, a pesar de que My Hero Academia es contemporáneo, supongamos, pero bueno, es moderno. Uh-huh. y Demon Slayer arranca en lo que es claramente un setting de Japón medieval.
Sí.
Y sin embargo se ve mucho más moderno y se siente mucho más nuevo que, por ejemplo, My Hero Academia, a pesar de que también comportan mucha esta cuestión de dinamismo, aunque My Hero Academia tiene mucho más, me parece que depende mucho más del humor, que acá en Demon Slayer sí tiene
sus toques,
tiene, como que yo vi. Tiene sus salidas humorísticas, tiene personajes que están para eso, pero que, ¿cómo se llama? Que puede ser un toque más serio, ¿no? En general.
Sí, yo le decía a ese, que bueno, anoche me vi tres capítulos, como para por lo menos tener una idea de qué hablamos. Yo estoy, nunca fui un consumidor de anime muy muy ávido. En realidad he visto Ranma y algo de Sailor Moon y completas, y me encantan mucho Evangelion y Cowboy Bebop, pero paremos ahí. Por ejemplo, Dragon Ball nunca la pude pasar en anime, me gustó mucho el manga, pero el anime siempre lo encontré muy lento. Y que le sacaba un poco la parte de humor, pero bueno, nunca me enganché. Soy un consumidor súper ocasional de anime, incluso en los últimos años menos todavía. Entonces posiblemente no lo continúe viendo porque no estoy en un headspace, digamos, en un lugar como para seguirlo viendo, pero no estoy hablando, no es una referencia a la calidad, simplemente a mis intereses momentáneos. Sí admito que me llamó positivamente la atención los diseños de personajes, son muy distintivos, son muy relatable, uno se puede encariñar fácil. Veo por qué Nezuko provocó lo que provocó, incluso en dos segundos ver a Tanjiro ya sabes que algo que ha pasado, sí, una vida complicada el botija ese,
sí,
pero al mismo tiempo tiene una gran actitud. Me costó un poquito, me rechinó un poquito, aunque habla poco porque después la convierten en demonia, el tono de voz súper aniñado de Nezuko, pero entiendo que así funciona el anime muchas veces, pero entiendo que todas las actuaciones de voz, de la parte que yo vi, el primer Demon Slayer que se encuentra, el de la máscara del zorro, y el que luego es su sensei también, el otro que aparece, todo funciona muy bien, incluso para personajes, sobre todo porque estamos hablando de un par de personajes a los que nunca les ves la jeta.
Claro.
Y el actor tiene que trabajar extra ahí. Por ejemplo, estamos mirando mucho de Mandalorian, en donde, claro, bueno, Pedro Pascal casi no está en escena aparentemente, por lo que han dicho, pero bueno, logra transmitir con su voz y el lenguaje corporal del actor que está en el momento en la armadura. Acá, bueno, hay un doble trabajo. Y lo hemos hablado pila en Patrol, que dos de los miembros centrales del cast no tienen caras, de verdad. Y creo que en la animación es todavía más difícil lograr eso, porque el lenguaje corporal depende del laburo del animador y el estilo de animación que yo le veo a Kimetsu no Yaiba lo logra transmitir. Y sobre todo, y hablamos con Ezequiel, me parece súper dinámico la parte de acción. Súper bien coreografiada. Entonces, no, cuando lleguemos al final de la reseña, no me voy a atrever a darle un puntaje a esto, porque sería poco honesto habiendo visto tres capítulos, pero veo que estamos enfrente a un capítulo de calidad, de una obra de calidad.
Sí, yo creo que hay muchas cosas que lo destacan del resto. Me parece, o sea, bueno, vos viste nada más tres episodios, pero ya en esos tres episodios hay varias cosas que saltan, un poco a la vista, que es, los tropos que tenés de protagonista un shonen, de héroe, digamos, cómo son revertidos, porque si bien él responde a un montón de características del típico héroe, hay un montón de cosas que no, y eso lo hace muy, muy relacionable. O sea, el que él sea un pibe pobre, que básicamente va a la ciudad a vender carbón, y cuando vuelve le mataron a toda la familia, ¿no?
Es re heavy esa parte, es como,
sí, o sea,
es
salado.
No necesitaban que le mataran a la familia, porque ya tenía una vida de mierda.
¡Claro! Dejen al pobre Marcos en paz.
Claro, o sea, vivían en el medio, eran una familia muy pobre, una familia numerosa, que vivían en el medio de la montaña, en Japón, en invierno, y es como, ya tenían un montón de drama.
El viejo era quedado.
Claro,
sí, tipo, sí, no, es,
la pobre Nezuko tenía que remendar el kimono todo el tiempo.
Sí, y es como, ya arranca, digamos, un personaje que no tiene las de ganar, porque no tiene las de ganar, y que después termina resultando muy humano. Porque cuando va al entrenamiento, no es que tenés la secuencia de Rocky y sale peleando. Son tres años de todos los días llevarse puesto una pared. Y cuando dicen, bueno, y tenés la gran prueba de fuego, y es como, y no es que, ah, bueno, y ahora la hago. No, paso 6 meses entrenando para hacerla. Entonces, eso lo hace muy relatable y lo hace muy, lo humaniza un montón.
Totalmente.
Después, bueno, en su momento cuando dan la espada, que la espada a ellos les, cuando ya pasa, son aceptados en los Demon Slayer Corp, la Corporation, ¿no? La Big Corpo.
Aclaremos un cacho de.
Sí, hablemos un poquito del plot.
O sea, la serie se ubica en el periodo Taisho, que es justito a tipo principio del siglo XX de Japón, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sería más o menos.
Parece medieval porque son pobres.
Pero, son pobres, claro. Y viven en un pueblo pedorro. Claro. Digamos, lo que tienen más cerca, incluso lo que ellos le dicen ciudad, es un pueblo pedorro.
Un villorrio, claro. De mierda.
Claro. De hecho, hay un capítulo cuando Tanjiro llega a una ciudad, se cae de culo, porque tipo, nunca vio tantas luces, nunca vio un auto en su puta vida.
Ese capítulo es magnífico, realmente.
Claro, hay autos, boludo. Sí. Me haces acordar a una amiga de mi hermana que se había ido a vivir al interior. No solo al interior, sino a un lugar chiquito, Lascano, en Rocha. Y cuando vino con el gurí, que tenía, no sé, 2 años, a Montevideo, las primeras palabras del nene Alberto fue: ¡Mama, las luces!
Claro, pobre criatura.
Claro. Entonces sí, tipo vive en un lugar súper apartado.
Claro, sí, donde todavía la sensación no llegó mucho. O el modernismo, digamos, no yo. El contexto de esta versión del Japón es donde hay demonios que llaman Onis, que son una especie de medio pseudo vampiros que,
claro, comen gente. La luz del sol y eso.
Claro, tipo, comen gente, se alimentan de seres de personas, tienen poderes completamente random, mágicos, Anata. No hay dos que tengan los mismos poderes. Es algo que todos se regeneran en su mayoría. Y sí, la luz del sol los mata. Y existe este grupo secreto paramilitar que, hacia el final del anime nos enteramos que lo banca una familia. Económicamente, todo eso lo banca una familia X. Y que se ocupa de cazar a estos bichos. Que tienen un líder misterioso que viene rompiendo las bolas hace como 1000 años. El objetivo de los Demon Slayer Corps es acabar con estos demonios.
Es todo muy neoliberal, la defensa de la humanidad está a cargo de privados.
Sí, básicamente sí. Pero bueno, sí. Japón.
Bueno, y lo que tenemos es que Tanjiro, al encontrarse con que su familia la mató un demonio, a la mamá y a los dos hermanitos, pero transformaron en demonio, infectaron con demoñez a Nezuko, pero que Nezuko no atacó a la familia y logra mantener cierto vestigio de humanidad.
Sí, exactamente.
Lo que quiere es cuidarla para que no la maten los cazadores de demonios y eventualmente buscar una cura.
Ese es el objetivo de Tanjiro, es eventualmente curar a Nezuko, que es algo que no se sabe si puede ser, es como que no es algo que se haya hecho, pero bueno, es como que él tiene la fe, porque bueno, tiene la fe de que capaz que algo se encuentra. Y todo el viaje suyo es, bueno, cumplir con las misiones de los Demon Slayer Corps para acabar con los demonios y encontrar en camino una cura para
nosotros. Sí, hay una cura. Y bueno, y acá es cuando se cruza con Giyu Tomioka, que es el Demon Slayer de la máscara de zorro. Uh-huh. Y lo recluta y todo eso, y lo pone en contacto con el que va a ser su sensei.
Sí, el loco que es Sakonji, que es hecho el sensei de Giyu también.
Está bien, que es el que tiene la máscara, tiene una máscara de Oni de teatro japonés.
No, de Tengu tiene. ¿Eh? Tengu, máscara de Tengu.
Tengu. ¿Tengu unos cuervos?
Los aprendices
tienen la máscara de zorro. O sea, Tengu son los bichos que son. De algunas veces se los pone como cuervos, otras veces son como. Tienen como cara de viejo con una nariz larga. Pero sí, son unos bichos así medio místicos de Japón que. Tienen alguna cierta relación con. Por ejemplo, con ciertas leyendas de artes marciales y cosas, y ninjas y cosas de estilo.
Sí.
Pero es como que tienen un rol medio como han hecho de todo, son medio tricksters que
por claro,
son tricksters medio
pero es cierto que están muy relacionados con las artes marciales, porque de hecho es uno de los motivos con los cuales se suele decorar las katanas.
Es verdad. Claro. Bueno, katana fue básicamente la única palabra que yo entendí cuando escuchaba el diálogo japonés.
Sí, porque la dicen un montón.
Que pues la dicen un montón y ahí la caso.
Eso también es cierto, la dicen un montón.
Porque había mucho de la espada, porque las únicas formas de matarlos son decapitándolos a los demonios, exponiéndolos al sol o envenenándolos con un veneno hecho con flores de glicina, wisteria en inglés. Sí. ¿Qué habilidades particulares? La glicina.
Y yo no sabía qué era Wisteria. Yo vi todo el anime y dije, no sé Wisteria, no sé qué será, nunca googleé qué era, cuál era el nombre en castellano.
No, yo tuve que googlear el nombre en castellano ahora porque no me acordaba. Alguna vez lo supe porque es una flor decorativa de jardines súper usada en Estados Unidos, pero además Wisteria Lane es el nombre de la calle central de la serie Desperate Housewives. Y por eso a alguna gente la palabra le puede sonar, aunque no hayan consumido la serie. Hablemos un poquito, ya hablamos del diseño, bueno, del protagonista poco tradicional para un anime así, porque es un tipo vulnerable y con ciertas características personales que no suelen aparecer, pero también decíamos que tiene escenas de acción súper dinámicas y entretenidas de mirar, y que si bien no es abiertamente una obra sobre artes marciales, porque si no esto sería un sopapo oriental, sí hay ciertas características, bueno, la estructura de los maestros, todo eso, ¿no? Pero sí hay ciertas características en la forma en que los Demon Slayers logran ciertas habilidades, básicamente logran ser relativamente super fuertes para enfrentarse a los demonios, porque si no estarían mano a mano, con unas técnicas de respiración particulares, ¿no es
ese? Sí, eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que los Demon Slayers todos tienen como sus técnicas de respiración, que bueno, Tanjiro aprende por cuestiones, aprende la de agua, y después vamos conociendo otros personajes, Uno es este, el que usa una cabeza de jabalí como máscara, que es Inosuke. Que es un cabeza total, es un cabeza. Hace rol así como de rival del protagonista, pero además es mucho el comic relief.
Lo veo sin careta y me da muy Ryoga.
Hay un chiste recurrente en la serie.
Hay un chiste recurrente que se ve que él es demasiado atractivo. Que todo el mundo espera que cuando se saque la cabeza de jabalí va a ser
cualquier cosa.
Sí, claro.
No,
¿por qué sos tan lindo? ¿Cómo que soy lindo?
Bueno, y de Tengu, jabalí, no sabe. Y de Tengu, Tanjiro teoriza de que tiene cara muy de bueno y por eso se esconde atrás de la careta.
Sí.
En un momento. Pero todos terminan teniendo varios poderes distintos, porque vos estás leyendo que Inosuke tiene. Por ejemplo, Tanjiro tiene gran sentido del olfato. Y puede oler que un demonio es como distinto
que hay una relación que no queda del todo, ni siquiera en el manga, entre el estilo de pelea y alguna cuestión, algún sentido agudizado. En particular los tres semiprotas, los tres protagonistas, que son Tanjiro, los otros dos coprotagonistas Demon Slayer, que son Inosuke y Sein Zenitsu. Inosuke tiene como un estilo propio que se describe la bestia, porque es un chabón que vivió toda su vida en medio de la montaña y es como que un día cayó por ahí y en el entrenamiento de los en la graduación de los Demon Slayers claro, básicamente, y el chabón es un cabeza total que de hecho sabe cómo se llama porque es el único que se acuerda básicamente y no sabe leer, no sabe nada.
Claro, pero puede sentir vibraciones en el aire de tan delicado que tiene, claro, el sentido del tacto, y sabe si alguien lo está mirando, sí, sobre todo con intenciones hostiles. Tiene un spider sense.
Sí, sí, básicamente sí. De hecho, en un capítulo básicamente están en un bosque, en medio de una misión, que estoy rodeados de bichos y todo, y él hace como una especie de spider sense de radar. Y para sentir dónde está el enemigo en el bosque, básicamente, para más o menos para dónde está.
Bueno, me gusta un detalle de creo que fue de la película de Daredevil con Ben Affleck, que había una explicación que no había visto nunca yo en los cómics, de que el sentido del tacto le ayuda en la agilidad. Como que el loco, por ejemplo, cuando rebota en una antena de televisión, sabe exactamente cuándo tiene que saltar de vuelta por la tensión, claro, y ese tipo de cosas. No lo dicen específicamente, pero medio como que te lo dejan entender, y me encantó, porque explica, sobre todo cuando uno, sobre todo en una época que yo no tenía tan clara el lado ninja de Daredevil, y porque no se enfatizaba demasiado. Y como que te da una explicación extra. Y tal, acá lo tiene este loco con esta especie de spider sense.
Sí, tiene una onda similar. Y después, bueno, él pelea con dos katanas que son aserradas. Porque le pintó. Porque le pintó que sean aserradas encima. Es cómico porque todos los Demon Slayers tienen un uniforme, más o menos. Y él va en patas, en cuero. Y con las dos katanas envueltas en tipo vendas, ni siquiera tiene
funda. Una funda.
Es un cabeza total. Y como se llama, él tiene usado el sentido del tacto, y después está Zenitsu, que tiene usado el sentido del oído. Y cada uno, como que tiene su método de respiración, que es lo que le da esta cuestión de poder, bueno, llegar a un mejor nivel. A un nivel de casi estar mano a mano con los demonios.
Sí, sí, a ver, hoy leí un lugar que decía, y los Demon Slayers son humanos normales, pero son humanos normales al nivel que Batman es un humano normal.
Sí, más o menos.
Tienen entrenamientos ya ni cuasi místicos, directamente místicos.
Sí, más o menos. O sea, hay una cosa que en el anime no se dice, pero en el manga lo dice en algún momento la autora en un texto así, no lo dice en el manga así, sino en uno de los textos por ahí, que en realidad no es que lo que los dibujos que uno ve, en realidad, no es que eso se ve en la realidad en ese mundo, digamos, cuando ellos, o sea, tipo, ¿cómo decirlo? cuando Tanjiro hace un corte así, se ve como una ola o algo así, en realidad no es que se ve eso, sino que es como, bueno, es como, es ilustrativo, no es que
ellos es ilustrativo, ven figurativo, no es algo que están viendo en realidad los personajes, claro, en el mundo. Pero está, digo, las habilidades,
sí,
que
sí,
tienen.
Igual son... sí. A ver, son habilidades referadas, o sea.
Sí, la parte más mística son esas habilidades que vienen de los sentidos, como super magnificado, porque de hecho cada uno de los, eso también es algo super interesante, ¿no? Es una de las cosas que hace el combate tan interesante, que es cada personaje tiene un estilo de combate totalmente diferente, sí. O sea, cada uno tiene un estilo de combate individual, un estilo de combate que está muy basado en la realidad, los movimientos son muy realistas, y muchos de los movimientos que a lo mejor parecen medio místicos son, claro, sí, en realidad son movimientos que si buscas videos en YouTube probablemente encuentres gente haciéndolo.
De hecho, bueno, sí, yo lo había encontrado de pasado unos videos de unos coreanos que estaban replicando algunas cosas y explicando, no entiendo la verdad, está todo en coreano, pero...
Aparte, digamos, la estructura que tienen es tanto narrativamente como en la parte de la animación, o sea, ellos aprenden katas directamente.
Sí,
posta. O sea, sí, aparte de estilos que tienen katas, sí.
Claro, incluso ¿cómo se llama?
Inosuke,
que medio que lo inventó él.
Es el más croto de todos.
Sí, o sea, a él no le enseñó a nadie de las espadas que tiene, las encontró un Demon Slayer que estaba muerto y las luteó, literalmente. Estaba muerto, tiene dos espadas, me llevo la espada. Creo que de hecho eran dos espadas de dos chabones. No, ni siquiera eran dos espadas de un chabón. Creo que es como, una espada, otra espada, y por eso uso dos espadas, porque dos espadas tiradas. También tiene esta cuestión de decir, bueno, hago un movimiento y este movimiento sirve para esto, este otro movimiento sirve para otro, para esto otro. Claro. Tanjiro por ahí es el que lo tiene más redondeado en el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, que tiene esos 10 katas y que él sabe hacer todos, y demás, ¿no? Pero, qué sé yo, Zenitsu después se descubre que él no puede hacer todos los katas y sin embargo se las apela muy bien. Pero bueno,
también es una cosa muy copada. Zenitsu sabe una kata nomás, es la única que pudo aprender, pero lo que hace lo hace bien.
Bien, es un especialista.
Claro, es literalmente, su maestro le dice literalmente eso. Le dice, no puede ser, yo solamente sé hacer una kata. Y dice, bueno, pero ¿cuántas veces le hiciste? Y dice, le hiciste 10 veces más que el resto de la gente. Entonces, vos sos un especialista.
Bueno, en realidad eso tiene mucho que ver con las artes marciales japonesas, porque... Yo me acuerdo que mi sensei me decía que nosotros hacíamos, ponele 10 katas, dependiendo del cinturón y todo, pero que en Japón hacían 2 o 3 cada uno, porque el maestro estaba especializado en esos 2 o 3, no mucho más, que como que en Occidente lo cambiaron un poco, porque la gente medio que no tiene la misma paciencia de hacer 700.000 veces tres cosas.
Sí, eso también pasa mucho en las otras facetas chinas, igual eso. De que sí, digamos, no es que enseñen 2 o 3 en vez de 10, sí, pero capaz que la progresión es más lenta.
Porque
sí,
yo me sentí muy representada con el entrenamiento de Tanjiro, cuando lo ponen, decir, bueno, y ahora te vas a parar en el medio del bosque y lo vas a cortar 1000 veces. Terminaste, sí. Bueno, ahora te toca 1000 veces más, porque nosotros cuando entrenábamos con la katana era eso, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Bueno, ¿qué van a hacer? 2000 cortes arriba, 2000 cortes a la cintura y 2000 cortes... abajo, y es como, ajá, bueno, arranque, y era todo, claro, lo que quería repetir, lo mismo, y es muy típico esto de decir, ¿cómo te volvés bueno en algo? Repitiéndolo, y es como,
hay una frase muy muy famosa de Bruce Lee que es algo así como, no le temo al que sabe 10.000 patadas, al que practicó 10.000 patadas todos los días, sino al que practicó una patada 10.000 veces.
Claro, sí, totalmente. Yo, de vuelta, habiendo practicado artes marciales hace mucho tiempo ya, pero lo que nos explicaba mi sensei es que está así, sobre todo cuando sos chico y te puede embolar, pero que repetir el mismo movimiento un montón de veces hace que tu cuerpo lo naturalice. Básicamente que se creen caminos neurales, por decirlo de una manera, ¿no? En que sí, ya no lo pensás. Y es posta, porque el contrapeso con la mano con la que no estás pegando, ya ni los nombres, las cosas, me acuerdo, perdón, Sensei, si me está escuchando, yo ya no puedo tirar una piña normal sin poner la otra mano a la cintura para atrás. Tampoco tiene muchas piñas, ¿verdad? Pero
si quisiera.
Pero si lo intento, repetí tantas veces durante una década ese movimiento que me quedó. Que me quedó.
Sí, es una máxima muy japonesa eso de... Y para construir no solamente la memoria muscular, sino tiene que ver también esta cuestión de construir el temple. Y me parece que tanto, bueno, el manga y el anime hablan de un lugar de conocimiento y una cuestión de saber de qué está hablando. Porque es solamente el hecho de que los movimientos sean precisos, las cosas sean precisas, sino es esto, decir, bueno, hubo muchas veces que yo dije, ah, mira, a mí me pasó esto. No me encontré con un demonio, ¿no? Pero me pusieron en el medio del parque a cortar mil veces la cabecita, ¿no? Del chabón imaginario. Y cuando terminaba decía, ah, bueno, mil veces más. Y como, la puta madre, no de nuevo. Y era, no, sí, de nuevo, dale. Y empezaba a hacerlo. Y esta cuestión es de que le heredan de decir, no está mal saber hacer una sola cosa siempre y cuando la sepas hacer bien. Porque si la sabes hacer bien, está bien. Que son máximas muy japonesas, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy asiáticas, diría yo. Bueno, sí, también los chinos tienen lo mismo.
Sí, bueno, también, o sea, japonesas, porque estamos hablando de...
De un anime.
¿Cómo se llama? Sí, bueno, sí, pero sí. Es muy común a un montón de culturas de
la ética zona. Asiática tiene mucho similar en ese sentido. La verdad que sí. Ese, hablando de los estilos diferentes, bueno, y vos, Vika, también que practicaste artes marciales, son realmente notables, pues yo vi poco, pero son realmente notables al ver los personajes en movimiento, en combate, ¿no?
Sí, posta que sí, se renota. Tanjiro tiene su forma de pelear, así particular. Inosuke tiene la suya, pues más encima que usa dos katanas, es otra cosa. Y bueno, Zenitsu también, que él usa su forma de pelear usando Bato Jutsu o Yai Jutsu, que es esto de desenvainar la espada para cortar. Sí. Que obviamente no es como la versión real que desenvainas y cortas y bueno, ya la tenés desenvainada. Es la típica, esa sí, la típica de anime, que es bueno.
No lo ves.
Desenvaina y vuelve a envainar de nuevo para volver a cortar. Pero bueno, pero sí, eso es cada personaje. Y después, bueno, de Giyu mucho no se ve como pelea, creo que ni en el anime ni en el manga, pero vas viendo después a lo largo de la serie, vas viendo otros personajes como pelean, y también cada uno pelea a su manera.
Incluso son muy definidos los malos, digamos.
Sí, posta que sí,
muy muy definidos. Y yo creo que a mí lo que más me quedó marcado es la familia de arañas.
Es muy marcado.
Está muy bien hecho.
Y es una de heavy.
Visualmente, yo creo que visualmente es el arco que más me gustó. También hay mucho sentido de peligro en ese arco. Realmente es cuando están a punto de morir. Que creo que eso es algo también que a mí me gustó mucho, que es realmente están en peligro. Y no es como, ah, no, bueno, ahora pasa tal cosa y se salvan. No, porque no, como decíamos, no tienen superpoderes, acá no hay un Deus Ex Machina que viene y te salva. ¿Cómo se llama? Y son pibitos. Son pibitos. Son pibitos que están peleando contra demonios centenarios y que los mandan al muere, y que te das cuenta que los mandan al muere, y te lo dejan perfectamente claro que los mandan al muere. O sea, cuando a él lo mandan al entrenamiento es como, bueno, esperemos que sobrevivan, solamente me asesinaron 12 alumnos antes que esto. Y dice, hace 15, 30 claro. años me están matando pibito, ¿entendés?
Sí.
Y como, por favor, ¿qué va?
De hecho, hay un coque, no sé si está en el anime, pero creo que sí, que un loco que dice, como, onda, él no quiere que Candillo, tipo, le dice, bueno, vos cortame esta piedra gigante, porque piensa que nunca la va a cortar, entonces el pibe no, nunca se va a ir a la graduación y no se va a morir. Es un, el chabón está cansado de ver alumnos que se le mueren. Y en el arco este de las arañas, que es el primer arco grande, que los mandan a, ya están los tres juntos y los mandan a una especie de como cosa medio de avanzada para, porque hay un bosque lleno de demonios, qué sé yo, y es una familia de demonios, con un trasfondo re heavy de un pibito que por ahí la familia y se hizo demonio y empezó a juntar gente a hacer la parte de su familia. Y sí, es tipo los y que los obliga a estar ahí y tipo y qué sé yo. Y ves que aparecen ahí, después aparecen un montón de Demon Slayers dando vueltas que son, digamos, no tienen, son NPCs así sin ningún tipo de identificación, más que tienen, capaz que le dicen nombre y se ven distintos, pero tienen una ropa genérica y caen como moscas, o sea, y los protas no es que, obviamente, por ser protas tienen cierta inmunidad de plot, pero la pasan mal, y bastante mal. Y sí, eso es el primer gran arco del tanto del manga como del anime, y es muy bueno. Y ves como, bueno, cómo se las van ingeniando para sobrevivir.
Hablando de los actores de voz que yo mencionaba hoy, que me había gustado mucho cómo funcionaban, Natsuki Hanae, que es el actor de Tanjiro, dice que quedó tan copado con cómo hace los gritos para pelear, que se encontró que está jugando videojuegos y grita como Tanjiro. Por momentos. Desarrollaron una relación similar a la de los personajes con la actriz que hace de Nezuko, que es Sakari Kito, que es bastante menor de edad que él, como que la trata de hermana menor también y la apoya. Eso está bueno y probablemente se transmita en la química del trabajo, sobre todo cuando, por lo de pronto, Nezuko, por lo menos en lo que yo vi, salvo en la parte antes de ser más, no habla, más bien hace rugido, pobre gurita.
Sí.
Y si no la apuran, sí, imagino que sigue haciendo ruidos.
Sí.
Y es otro, sí, sí, otro papel. Los demás personajes también tienen ese nivel de actuación de voz. ¿Está redonda la serie en ese sentido?
Sí, para mí sí.
Porque creo que es importante en este tipo de animes.
Sí, 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 sí. Sí, bueno, Inosuke, por ejemplo, que tiene esa cuestión de que es medio, es como si tuviese un subactor, básicamente, porque no le ves la cara, pero también, o sea, es como que funciona la expresión, y es un personaje muy particular como habla y cómo transmite, que bueno, se transmite que es un tipo que es un cabeza. Pero es un tipo que claramente, bueno, es un buen tipo, pero es súper competitivo, de que cada uno de le quiere competir a Tanjiro, que no sé cuánto, y tiene una forma muy particular de hablar, a medio de los gritos, qué sé yo, y Zenitsu, por ejemplo, es el cagón, básicamente, porque es como que, y porque es un cagón, lo dice él mismo, porque es como que él no quiere, está ahí porque está pagando una deuda literalmente de plata. Pues se quedó sin un mango y bueno, esa fue su forma de pagar la
deuda. Voy a elaborar a Demon Slayer.
De hecho no, fue su no es que quiso él, lo encajaron. Es tipo, bueno, ¿sabes qué? Bueno, debe tanta plata, bueno, venía a elaborar a Demon Slayer.
Estaba viendo que incluso Inosuke no es una careta de jabalí lo que tiene.
No, es una
cabeza. Es una cabeza vaciada.
Sí.
Vos sabés que solo por ver a este muñeco voy a seguir mirando la serie. Porque ya me cae simpático lo pasado de rosca que
está. Yo creo que se roba la serie. Yo creo que lejos se roba la serie. A ver, a mí usualmente lo que pasa es que yo suelo odiar a los protagonistas de anime por esta cuestión de que o son demasiado buenos y tienen este complejo de Marisú, o son demasiado buenos en otro sentido y que pecan de ingenuidad. Y en este caso no me pasa, porque Tanjiro, si bien tiene esta cuestión de bondad, no es esta bondad que lo termina poniendo en peligro. Porque es como, no, cree lo mejor de todo el mundo, entonces está ese tropo que sistemáticamente se pone en situaciones de peligro. Y me cae bien y me parece súper relatable. Y sin embargo, Inosuke para mí se roba la serie. No solamente porque es uno de los, no es el único personaje que que genera humor en la serie, pero para mí está muy bien manejado. Incluso el arco de crecimiento que tiene, ¿no?
Sí.
De nuevo, siendo es un anime extremadamente corto, que, bueno, nosotros lo pedimos a Tanjiro durante años, porque lo vemos desde antes que empiece el entrenamiento, entonces tiene sentido que el crecimiento de Tanjiro esté plasmado en la serie. Pero al resto de los personajes que aparecen después de que él se gradúa y que empieza a trabajar en los Slayer Corps, también tiene sentido que, o sea, lo vemos mucho menos tiempo, pero los cambios que pasan nos afectan. O sea, en el arco que yo decía de las arañas, casi se mueren todos, y no es que arrancan como si no pasara nada, o sea, no, o sea, tienen que parar y pensar cómo llegaron a donde llegaron y agradecer que no se murieron de pedo y decir, bueno, pero ahora hay que repensar esto porque la próxima nos morimos, morimos punta, no la aguantamos. Entonces, eso también me resultó interesante. Inosuke se nota un montón esto. Un chabón que todo el tiempo, que claro, vivió solo, que nunca se relacionó con nadie y de repente lo tiran ahí a convivir con gente y que todo el tiempo está queriendo competir, incluso queriendo competir con Tanjiro, y Tanjiro lo ignora totalmente, ¿no? Pero
hasta para otra, claro.
Claro, está en otra totalmente, y es como, no, bueno, pero fíjate, fuiste a pelear con un chabón que te superó ampliamente, que no te mató porque cayeron el resto de los corps a salvarte, es como, la tenés que pensar mejor la persona, sí. O sea, si seguís con este estilo de vida, te vas a acabar muriendo, ¿no? Y hay una... cae un poco, ¿no?, la ficha en ese sentido y pasa de ser el butt of the jokes todo el tiempo a decir, ah, bueno, no, es un personaje mucho más grounding y que incluso se sigue robando la serie.
Sí, me parece súper interesante también, de vuelta, voy a tener que verla para comprobarlo, la dinámica que se puede generar entre tres protagonistas o coprotagonistas, aunque Tanjiro sea el principal, tan distintos,
sí.
O sea, con el mismo objetivo, o sea, ser Demon Slayers y matar demonios, pero por motivos y circunstancias tan distintas.
Sí, sí, totalmente. Y eso es una de las cosas fuertes que tiene la serie. En el arco de las arañas hay una escena que justo me acordé, que para mí es genial porque, tipo, son como 5 o 6 demonios araña y un montón de minions que crean. Y hay uno que es una araña gigante con tipo, tamaño de un perro grande, con una cabeza humana. Y en un momento tipo cae de colgando de un árbol y Zenitsu lo ve y dice, no, hace como un no, se pega la vuelta y se va corriendo. Tipo, yo no estoy para esto.
No, yo no vine a esto.
Y el bicho le habla, el bicho no entiende nada, porque le habla, porque dice, o sea, como diciendo, bueno, dice, no me estás hablando, callate.
Maestro.
Claro, es tipo, no, señor, yo no vi esto, no me hables. Y se va corriendo. Es muy bueno.
Estoy en el medio de un bosque solo, encantado, lleno de demonios, así que voy a hacer cuenta que no pasó nada. Chao, no.
Claro, es eso.
Eso también es lo que tiene. O sea, son despiertos. No caen en la boludez fácil, ¿no? Digamos, vieron esto, pero lo dejaron pasar. No, o sea, fueron entrenados por maestros, tuvieron que sobrevivir un montón de cosas, pasaron el coso, bueno, listo, entonces, las complicaciones que van a tener van a ser porque realmente los oponentes que tienen enfrente son jodidos y no porque ellos se mandan cagadas. Y eso también me resultó súper interesante. Es como, no se metieron solo, lo más cuando hay un par de veces que decís, uy, no se van a dar cuenta de esto, y es como, no, sí, se dieron cuenta. Pero bueno,
pero lo sobrepasa igual.
Bueno, sí, siguen siendo pibes, ¿no? Entonces, eso es muy... es, de nuevo, es algo refrescante, por decirlo de alguna manera.
Es satisfactorio, ¿no?, en ese sentido. Yo, sí. Por ejemplo, para citar una serie de animación de otro género completo, Star Wars Resistance es una serie que a mí me entretuvo pila. Para empezar, porque tiene pilotos y es lo que a mí siempre me ha gustado de Star Wars. Para seguir, porque sucede mayoritariamente en una locación civil, por lo menos originalmente, como es la estación en un planeta aislado y ves tipo el loco que limpia, los que tienen la que tiene el bar, que siempre me llama la atención, es donde Star Wars un poco se explora, pero el protagonista Kazuo es la cosa más inútil del mundo. Y vos no entendés cómo el tipo terminó el entrenamiento militar de la academia de la Armada de la Nueva República, por más que la Nueva República te los quieran plantear como blanditos y que no estaban a la altura de la guerra que se venía y todo eso, y menos porque Poe Dameron y Leia lo eligen como espía después. Yo entiendo que es una serie principalmente dirigida a niños, pero y que tiene humor, pero yo creo que el humor se podría haber incorporado sin hacer tan papanatas al protagonista. Que escribir para niños, no es el caso de Demon Slayer, pero que escribir para niños o para todo público no significa ser de los protagonistas unos tarados completos que no pueden ni atarse los cordones sin instrucciones.
Claro.
Y que la amenaza tenga que venir de otro lado, de que realmente los enemigos están salados, como dicen ustedes en este caso.
Sí, y después una cosa que tiene también muy diferente a muchos shonen es, el periodo de level up, digamos, el periodo entre pelea y pelea y arco, uh-huh, es un periodo, digamos, dentro de la serie, de tiempo, o sea, pasan un buen tiempo hechos mierda, en cama, o sea, termina este arco, que quedan hechos pelota, o sea, la zafan de pedo, porque como dice Vika, caen los Demon Slayers, caen los posta, los altos rangos, y la se ocupan de... Claro. Y después, bueno, estos tres sobreviven de casi de puro pedo, y se los llevan a un lugar donde los tienen ahí, bueno, reponiéndose, y de hecho después se pueden entrenar para poder hacer como el level up. No es como Goku, que en Dragon Ball, tipo pelea contra un bicho y
llega a otro nivel.
Claro, ya en una primera pelea desbloqueado hacia un level up y listo.
Bueno, transportándolo.
Se dan cuenta, por ejemplo.
Perdón.
Se dan cuenta, bueno, de, por ejemplo, que el tema este de la respiración, que ellos están acostumbrados a, bueno, la respiración esta la hago cuando tengo que usar la espada. Y después se dicen, no, pará. Le dicen. Y los pros lo que hacen en realidad es platicar esta reflexión todo el tiempo. Y es como, ok, está. La tengo que empezar a practicar todo el tiempo, tipo desde que me levanto hasta que me levanto, literalmente, tipo todo.
Como forma de vida.
Estar usar esa respiración para poder entrenar mejor el cuerpo y esas cosas.
Uh-huh. No, transportándolo a sistemas de juego de rol, me hace acordar como, por ejemplo, en D&D, vos llegás a los XP necesarios para subir de nivel y subir de nivel. Pero, por ejemplo, en Hackmaster, un juego originalmente basado en la licencia de D&D y luego cambió, en Hackmaster vos podés tener todos los puntos de experiencia que quieras, pero tenés que pagar un entrenador y tenés que pasar tiempo entrenando para levelear y conseguir las habilidades. No. Lo buscaron como más grinding en ese sentido, el estilo de juego. Y como que no fuera tan gratuito. A mí en un juego como D&D no me importa que está de repente el Warrior subió a tal nivel y ahora tiene más ataques. Capaz que, bueno, para un personaje como un mago o algo, sí, bueno, que si va a tener nuevos spells, que los consiga y aprenda de algún lado. No es que se le van a desbloquear automáticamente. Pero está bueno ver cómo en esta serie no se toman como dado un tema. Voy a comentar un poco sobre el resto de las publicaciones de la franquicia, así de pasada, para decir particular que la autora es Koyogaro Gotoge, y se publica por Shueisha, una de las grandes editoriales. En inglés se la publica Viz, otra de las grandes, la gran editora de manga en inglés, tradicionalmente, sí, en Norteamérica, y se publica en la revista Weekly Shonen Jump, una revista por donde han pasado montones, todos los mangas shonen importantes han pasado por ahí en algún momento. Recordemos que la forma de publicación tradicional japonesa son episodios en blanco y negro en la revista antológica, y luego los mangas que tienen éxito son recopilados en los tankobon, los volúmenes,
los tomos,
que son dedicados solo a ese manga. Y que la gente por lo general compra la Shonen Jump o la que sea, la lee y la tira a reciclar. Papel de diario y todo. Luego, si X anime te gustó y tuvo éxito, coleccionás los tankobon. Que no sé hasta qué punto con el poco espacio de almacenamiento que tienen los japoneses.
Pero viste que ellos, bueno, hacen para arriba.
Claro, también. Pero
bueno. Pero sí, y además, y después hay otras variantes. Hay como.
Sí.
Hay, pues, bueno, obviamente salen como ediciones deluxe que recopilan y toda la bola, pero sí.
Salió en la revista desde febrero del 2016 hasta mayo de este año y ha sido recolectada en 22 volúmenes, perdón, hasta octubre, y luego creo que va a salir alguno más para terminar. Ahí no salieron todos los volúmenes. La serie animada tiene estos 26 capítulos de esta primera temporada, más la película que adapta el arco siguiente a donde termina el cómic, y se han sacado, por supuesto, diferentes tipos de productos. Algunos mangas alternativos en chibi, productos que sacan por lo general así más graciosos, novelas juveniles, las light novels, y ha vendido muchísimo el manga entre las ediciones digitales, porque se publica al mismo tiempo en español y en inglés, en la plataforma Manga Plus, que tiene Viz Media y Shueisha. Ha vendido más de 100 copias entre digitales y papel. 100 copias no. 100 millones de copias, lo que la lleva a una.
Vendió más de 100 copias.
Vendió más de 100 copias.
De hecho, todo el 2019 fue súper interesante porque todos los meses era a ver quién había salido primero, si Demon Slayer o One Piece. One Piece estando a la cabeza durante los últimos, creo, 5, 6, 7 años, y de repente le sacaron el trono. Entonces era, bueno, un mes primero salía One Piece, otro mes primero salía Demon Slayer, en ventas, y estuvo muy, muy peleado. One Piece, siendo un anime que tiene...
Sí, tiene una larga historia,
sí.
Bueno, sacaron un videojuego para celulares, Bloodstained Blade Royale, y sacaron, está por sacarse, y van a sacar en 2021 uno para... Dice para PlayStation 4, a esta altura de la vida, ¿lo va a sacar para PlayStation 4? No.
Y es que, viste que PlayStation es muy común que sigan sacando para la consola anterior, porque la PlayStation 4 tiene mucha vida y la PlayStation 5 recién arranca.
¿Viste? Y las nuevas son retrocompatibles, por lo general.
Sí, seguramente. Y viste que además, si lo están trabajando, seguramente es como que para la PS5 todavía no tenían capaz
claro,
lo
del lento. Obviamente. Y se adaptó a una obra de teatro que fue estrenada en enero del 2020 con música original y todo. Así que interesante que pueden llegar a hacer con eso. Y el anime tuvo un éxito brutal. De vuelta, yo sin seguir, pero estando rodeado de amigos que sí consumen anime, de un momento a otro fue tipo, creo que los últimos 2 años fueron el de los patinadores, esto de hielo, y esto.
Sí, es verdad.
Que no podías dar vuelta a la cabeza en Facebook o en Twitter sin ver algo de estos.
Un meme o
todo. A ver qué dice la gente que está conectada, que son Dino y el Carpintero. Dino que ya estaba mirando el anime y estaba muy contenta con que lo fuéramos a tratar. A que lo vio por culpa de Ezequiel, dice. Porque
sí, yo lo vi, sí, porque después yo me quejo de que nadie me da bola. Yo la conocí de hecho la serie, pero la recomendó Dica fue, me dijo, tipo, che, vean esta serie. Sí, y culpa, empecé a ver y bueno.
Y que Dino dice que ayuda a engancharte, que es muy lineal, que hay un arco o un eje central de los personajes y no 48.000 side quests.
Realmente es como, y no hay fillers, o sea, claro. Estamos hablando de un anime que tiene cero fillers, es arranca, Tanjiro quiere curar a la hermana y es eso, chicos, no hay más nada, o sea, ya está. En el medio lo mandan a esas misiones y en cada misión descubre algo o obtiene un elemento para su búsqueda principal, pero no hay cada 40 episodios de Goku corriendo por la serpiente esa eterna.
Claro.
No hay filler. Sí, es fantástico.
Y el manga tampoco. El manga son 204 capítulos, que no es nada.
No, porque son pocas páginas los capítulos.
Son 15 páginas por capítulo, ponle más o menos. Son 22 en 3 tomos. Sí.
Y bueno, y Dino dice algunas cosas más de los personajes, como que Inosuke es el Mowgli de la serie, y Tanjiro le puede tener un poco de lástima a los demonios, pero nunca sabía que son demonios y que matan gente. Y el carpintero agrega que hizo boxeo por muchos años y es inevitable mirar en cómics, cine, dibujos animados, etc. Si cuando muestran boxeo, los actores o autores o lo que sea, tienen una cierta idea, lo está mirando, sí, uno termina mirando. Es como los médicos, el médico, por ejemplo, para mirar serie de médicos, tiene que apagar la cabeza.
Sí, la típica.
En artes marciales.
O el abogado en serie de abogado.
Sí, en artes marciales, capaz que es un poco más fácil. Hay cagadas, pero tener gente involucrada que hace las cosas como la gente, porque es algo más visual también. Traducir cosas como ciencias. O disciplinas super complicadas puede ser menos divertido para el público que una buena piña bien pegada. Y Santiago agrega que el anime es un espectáculo. Entonces bueno, los dejo a ustedes dos, ese y Vika, puntuar el anime de Demon Slayer.
Vika,
al 10, de 9
yo le doy, sí, yo le doy fácil 9.
Bien ahí.
Sí, yo también. La verdad es muy sólido.
Un 9 redondo.
Un 9 redondo.
Sí, yo realmente, o sea, lo recomiendo. Tiene visuales muy dinámicas, muy muy atractivas en el trato del color, en el trato de los planos, en el trato del cambio de cámara. Es visualmente es muy interesante y la trama es sólida.
Bien,
es puro, pero solo.
Súper recomendado. Sí, bueno, entonces, me lo vendieron a mí también.
Sí. Bien,
este era el objetivo.
Justo en el Lucro, en el último capítulo de anime, creo que hay una escena, o en el penúltimo, que hay una escena en una especie de mansión toda medio donde hay como las, es como que arriba y abajo no tiene mucho sentido. Y hay un montón de puertas, tipo la puerta, viste, esas puertas de japonesas de madera y papel,
sí,
que se abren por arriba, por abajo, por todos lados, y esto está animado por computadora y es brutal. O sea, la sensación de 3D que te da.
Buen combo de estilos.
Sí, es brutal. Está muy bien hecho porque encima te da esa sensación de tipo de no sabes dónde están.
The other world, o sea,
es unos personajes que están realmente sobre una plataforma, pero te das cuenta que en la medida que muestran más, es como que es súper confuso. Y una cosa que hace muy bien, también hablando de cómo no tiene fillers, es que en un momento te dicen, bueno, el malo tiene dos subordinados, que son los bosses, ¿no? Y dices, pucha, bueno, está, me tengo que fumar los 12 bosses. Y que son
los, seis, los, choto, los novios, los ex novios malignos de Ramona Flowers.
Claro.
Claro.
Y en el, bueno, al final, el final del anime, que es en este como punto justo entre después del arco de las arañas y antes del arco siguiente, tipo tiene una reunión de, como diciendo, reunión de staff, y baja a la mitad de los subalternos, entonces dice, okay, te reduce. Es magnífico. Es magnífico.
Hubiesen deseado que fuera un ídolo de esa reunión.
No sé, capaz
necesitábamos.
Capaz que los mataba por email, no sabes. Uno nunca sabe.
Tiene eso, o sea, tiene esos plot twists que en vez de alargar la trama la cortan. Y es, aparte, visualmente esa barca es magnífica. También. Tiene algo que yo nunca vi en un anime, que es que cambia la cámara, cambia de plano. Es como viene una cámara jugando a un lado y de repente empieza a seguir y gira y deja de ser algo plano en 2D. Y sí, cuando, como dice Ezequiel, que se juega mucho con esto de la gravedad, de arriba y abajo, hay una parte que es en esa casa, pero después también en esta parte, digamos, en la guarida del villano, también se juega mucho con las dimensiones y el espacio. Y, sí, y el acompañamiento de cámara ayuda un montón. Yo creo que el anime estuvo muy bien adaptado. Y lo que se le agregó, lo que permitía el medio, que se agregó, contribuyó un montón a a darle vida.
Bien, buenísimo. Santiago agrega que la banda sonora es muy buena también, y tanto él como Dino coinciden en el puntaje de 9. Y el carpintero agrega que Romita Jr. no sabe un solete de boxeo y Kino es el rey de los actores que saben de box. Yo ya no sé qué le pasa a Romita Jr., así que eso queda para...
Sí, eso da para una charla. Sí,
se olvidó lo que había aprendido de dibujo,
Romita. Fue la vida de Romita. Sí, tipo...
Yo creo que hizo mucho boxeo y sus manos quedaron destrozadas.
me gusta ese canon.
Sí, se ata crayolas en los muñones destrozados.
Sí, porque posta está dibujando tan mal.
Y le siguen dando trabajo porque tal, lo quieren.
Y sí, bueno, por portación de nombre a esta altura.
Acá tenemos un presidente que tiene portación de nombre. Así que...
sí.
Vika, elegiste un poco de metal.
Sí.
Para escuchar.
Parcialmente, sí.
Parcialmente. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción que tengo que buscar el nombre, pero no me la acuerdo de nombre que
es. Yo tengo acá. And then I noticed that she was a gargoyle. Y entonces me di cuenta que era una gárgola.
Bueno, yo me acuerdo la canción corta que es She Was a Gargoyle y sé que es mucho más larga, como todos los nombres de la canción de
Nanowar of Steel, estos italianos que hacen jodas. Son los de Norwegian Reggaeton.
Exactamente.
Y Uranus, que salió hace poco. También. Es muy divertido el video, mírenlo. Van a reconocer, primero, el hecho de que la gárgola se llame Sharon Stone. Es buenísimo.
Buenísimo.
Y en realidad es un corto fílmico con plot, principio y final.
Sí, sí, sí.
Cantado, musical. Más que una canción, es un musical cortito que es súper interesante, súper entretenido, digo. Y que parte de la canción es un guiño a una canción ochentera que van a reconocer también las actuaciones y caracterizaciones ridículas de los tipos son buenísimas. Vamos a escuchar entonces a Nanowar of Steel haciendo And Then I Noticed That She Was a Gargoyle, un título largo pero que puedo decir de una, para después venir con las noticias y el final del programa número 414. De hecho, mientras escuchamos la canción, voy a escribir una noticia que me enteré mientras empezábamos el programa.
Oh.
Sí.
Apa,
producción bien, fuera del aire.
Twilight trapped room, listening to Adele on my own. One day I met an attractive lady whose nickname was Sharon Stone. We shared many common interests, e.g. medieval architecture. So I took her out for a fancy dinner. Her status beauty took my breath away.
What? now still in my eyes. That just confusion in my mind. Is it true love or just a crush on 12th century French culture?
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Si estás buscando un podcast épico de World of Warcraft, con relatores serios informados sobre los eventos y las noticias de Blizzard y sus juegos, bueno, nosotros también. Pero mientras seguimos buscando, nos puedes escuchar.
La viuda de Arta te lleva a toda la familia igual. Te lleva a la abuela de 98 años que está ciega, apenas se puede mover, no se acuerda de nada. La lleva igual. Porque es así la viuda de Arta.
Dale, abuela, abuela, grita, Arta, te amo, grita, abuela. Te saco la sonda de sueño.
De Murlocs y Dragones. No seremos los mejores, pero eso no importa.
De hecho, tiene dos referencias a canciones ochenteras por ahí. Son unas más cortitas y capaz que no se nota. Claro, sí, de Meña, que es una. Y acá estaban charlando Romita y Ezequiel sobre Romita y carpintería. Capaz que tuvo un reciente de carpintería, Romita. Y fue eso lo que lo que lo dejó así, ya no puede dibujar como antes. Ese, ¿te parece si pasamos ya al flash de noticias? Hola, se me desconectó esto, estoy hablando solo.
Ahí está, no, que estoy. Sí,
estaba en silencio,
te
estaba dando la razón, pero estaba en silencio, así que.
No, en un momento me fui a fijar si yo estaba saliendo al aire, porque la otra vez hice un minuto y medio de intro. Y si no se escuchaba ustedes, había hecho mal, no se escuchaba ustedes. Hablaba solo. Bueno, vamos entonces con nuestra cuenta, más o menos hasta 8 y con el método Mississippi 1, Mississippi 2, ¿no?
Yo, mi método que es mirar el reloj de Windows.
También. ¡Ya!
Flash. ¡De noticias!
¿O no?
Vos estuviste barro y me olvidé yo porque estaba pensando en cómo nos toca empezar con un obituario. Sí. Así que ahora que el profesor y nosotros termina las vacaciones y capaz que esté más presente en el programa, le vamos a hacer leer todos los obituarios que se perdió durante este tiempo.
Ahora que después se nos queja de que no hacemos leer obituarios.
De que le tocan siempre. Bueno, ese, adelante vos con el obituario.
Falleció con 32 años Ken Spears, el co-creador de la exitosísima serie animada Scooby-Doo para Hanna-Barbera en 1989 junto a Joe Ruby. Que Ruby Spears, nada más, me acuerdo de eso. Juntos crearon series como Dynamat, que era el perro dinamita. Que era
el perro superhéroe, ¿sí?
Sí. Jabberjaw.
Que es el que tiburón de la banda que toca la batería.
Mandy Wing, creo.
Mandy Wing.
Y de Barclays, que no me suena.
Creo que es de Charles Barclays, en la serie de Barclays.
Ah, bueno. Y Spears también trabajó en la serie de imagen de series de live action como El planeta de los simios, digamos. Y ambos fundaron el estudio Ruby Spears con series como Plastic Man, Alvin y las Ardillas, Mr. T, Thunder del Bárbaro y con el señor Jack Kirby. Sí. Tiene mucho sentido, lo pienso. Hicieron trabajando juntos hasta la muerte de Ruby en agosto de este año. Le sobreviven sus dos hijos, Kevin y Chris, con sus esposas, sus 5 nietos y 3 bisnietos.
Bueno, sí. Una linda obra dejó este señor. Para empezar, co-crear Scooby.
Sí.
Nada malo. Y luego dejar series como Plastic Man, Alvin y las Ardillas. Bueno, capaz que mi tarde no tanto, ¿no? Pero sí, la verdad que hicieron un montón de cosas. Y bueno, había fallecido, como dijimos, en agosto su compañero, colega. Bueno, una de cine. Nadie está alone, con un buen chiste. James Gunn reveló en un post de Instagram que Sylvester Stallone forma parte del elenco de Suicide Squad. Dijo que la mayoría de la gente no tiene idea de que este tipo es un actor sorprendente. Por supuesto, no sabemos qué papel interpreta Sly, pero a mí me gustaría que fuera Brisco, no que fuera Brisco, perdón, que no habría nada malo, no te lo importa, sino el personaje llamado Brisco, el piloto del helicóptero, de cual no decía, ya que todo está en John Ostrander, que me pongan al cabeza del helicóptero, el tipo que estaba todo loco, que le había puesto el nombre de la hija muerta al helicóptero negro.
Al helicóptero, sí, es verdad.
Y no sería un gran papel para Stallone.
Sí, definitivamente sería.
Tiene el formato, lo veo. Y está, si Stallone quiere hacer de Brisco, puede hacer de Brisco también.
Ese Stallone puede hacer lo que se canta el culo.
Que vamos, si creo.
Sí, obvio.
Me hizo acordar a Tango y Cash, cuando el personaje, que nunca me acuerdo cuál es Tango y cuál es Cash, pero el personaje de Stallone, no sé qué hace, que los acusan de haber detenido un camión que no tiene que ver con nada, y se están yendo, y el personaje de Stallone pega la vuelta y le pega 5 tiros al camión, que es un camión cisterna, y entra a salir merca del camión. Dice, ¿quién te pensás que sos? ¿Rambo? Dice, Rambo is a pussy. En gran lampshading. Ese, una de cómics.
Andale, sí. Pensé que esto le tocaba a Vika. Pero...
Bueno, no, si querés, Vika, leer noticias, estás bienvenida. No le íbamos a poner en ese brete, Vika.
Hola, Vika.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Ahí está, ahí escuchamos.
No sé si vos querés leer noticias.
Estoy trabajando from home y todavía no sé cómo desmutear el micrófono.
Sí.
Les decía que no tengo... Every time me pasa... no tengo el documento de las noticias.
Ahí te paso el...
La estamos mirando desde el Instagram.
Ah, ok.
Ahí te pasé el link por Telegram.
Por Telegram. Ah, yes.
Yo creo que una de las principales frases de la pandemia ha sido: estás en mute.
Sí.
Sí. Fíjate que estás muteado, ¿eh?
Sí.
Pero bueno. Sí, de hecho es de cómics y no tengo ni idea de qué estamos viendo, a pesar de que es de Image Comics. ¿Cómo se nota que no estuve la última semana y no toqué una sola red social?
Está bien,
claro, no, lo sigo en todos lados, en todas las redes sociales de Image Comics, por lejos, mi editor, pero bueno. Jeff Goff Jones, ex oficial creativo en jefe de TC Comics.
Perdón, Vika. Tenemos un equipo de trabajo que pasa mucho tiempo haciendo los titulares de las noticias y deben ser leídos. Por favor.
Ah, perdón. Hablen con mi contador, decía el titular. Jeff Jones, ex oficial creativo en jefe de DC Comics, publicará su primer company para
la
editorial
en Madrid. No, la palabra era cómic, pero me la agarró el...
Bien. Y efectivamente esto es el cómic, que es Geiger, o Geiger. I have no idea.
Geiger,
como los contadores. Es alemán. Es alemán, ¿eh?
Es de
por ahí. Sí, no sé. Una serie que pertenece al creador, creo que como todas las series en cómics.
De Image.
Vale aclarar.
O sea, lo destaqué en la noticia porque Jeff Jones es conocido por su trabajo en DC.
Exacto, sí, y no sé si todo el mundo está familiarizado con el hecho de que los cómics que salen, que se publican en Image, siguen teniendo los derechos, le siguen perteneciendo a los autores.
Acá en Perdidos, los que escuchan probablemente sí, porque lo mencionamos, que es la modalidad de trabajo de Image. Esa. Image no es tanto una editorial como una plataforma para cómics creator-owned.
Sí, básicamente.
No hay un plan editorial enorme pensado. Básicamente, les presentás algo, les parece piola que va a andar, y sale. Y la guita por lo general es para, por ejemplo, en este caso Jeff Jones y Gary Frank van a un porcentaje de las ventas del cómic, por supuesto después lo que se negocie para una película o lo que sea con ellos, y más probablemente sea una tajada también, pero por ejemplo al colorista, al rotulista, todo sale de los bolsillos de los autores y no de Image, porque no tienen un staff y una estructura, claro, como tienen otras editoriales por ahí. Perdón, Vika, por interrumpir.
No, por favor. Bueno, lo que decías, el dibujante va a ser Gary Frank, o es Gary Frank, y se estaría editando en abril del 2021. Y acá viene el summary para todos los que no sabemos de qué se trata. Ambientada en una tierra apocalíptica, parece ser uno de los proyectos que Jones estaba desarrollando para Killing Zone, el nuevo sello, su nuevo sello de DC, antes de que hubiera recortes y despidos en la editorial. Claro. No nos olvidemos de que DC Comics
está están echando gente. Yo ya sé que como dibuja Gary Frank, todo el mundo va a tener un rictus que parece que inhalaron toxina del Joker.
Es verdad que las sonrisas de Gary Frank son medio creepy.
Es y eso es siendo bueno, porque he visto descrito a los personajes de Gary Frank como personas con un problema de heroína. me gusta lo que hace el arco de Jeff Jones y Gary Frank de Superman con la Legión de Superhéroes hace ya debe ser hace como 10 años, ¿verdad? Sí,
si un montón.
Sino más, es muy bueno. Todos los rediseños de trajes de los legionarios y del futuro está todo genial, pero donde alguien sonríe temo que me va a comer el alma. Es impresionante.
Bueno, no sé si el cover art será de él o no, pero la verdad es que se ve muy bien.
Está porque no hay nadie sonriendo, Vika, por eso.
No. La única persona está de espaldas y oscura. O sea, sí, que...
es como un episodio relativamente de las primeras temporadas de Big Bang Theory, en que para variar Sheldon hace enojar o ofende a Wolowitz y van lo obligan a ir a disculparse, y dicen, Sheldon, sonreí, y Sheldon pone una de esas sonrisas. ¿Viste cuando sos niño y no sabes sonreír en la foto?
Sí, sí. Y lo único que
haces
es mostrar los
dientes. Sí, y le dicen, Sheldon, venimos a disculparnos con Wolowitz, no matar a Batman.
Claro.
Así que bueno, veremos qué tal Geiger, este nuevo cómic de Jeff Jones. Ese, ¿con qué seguimos continuando? Como dicen.
Seguimos siguiendo. Bueno, ya vamos, como decíamos, sí, ya vamos reservando. Bueno, capaz que bueno, solo con el tema del cambio nos caga un poco. Pero bueno, Disney presentó una conferencia, en una conferencia, fotos de una maqueta tamaño real de una de las habitaciones del hotel Star Wars Galactic Star Cruiser. Perdón, camarotes, porque no es un hotel, es un crucero.
Es un crucero espacial.
El hotel que planean abrir en 2021 será una experiencia de 2 noches que empieza llegando al mismo en una lanzadera espacial desde una terminal espacial. Se trata de un ómnibus con determinados efectos que permitirán ver cómo nos acercamos a la nave espacial llamada Halcyon, un lujoso crucero galáctico. Una vez a bordo, los huéspedes interactúan con personajes del universo de Star Wars, tomarán parte de varias actividades y una excursión al planeta Batuu, esto es Star Wars Galaxy's Edge en Disney's Hollywood Studios. Todos los camarotes cuentan con vista al espacio, que va cambiando a medida que la Halcyon navega por el espacio de una galaxia muy lejana. Se dice que la experiencia inmersiva costará unos $3,000 por persona.
Bueno, a vender riñones.
Pero bueno,
¿what?
A vender riñones. Básicamente es una especie de gran LARP.
Claro.
Donde la experiencia de estar in character, que la tienen los cast members de Disney en Galaxy's Edge, acá también el hotel, estás metido 2 días adentro del hotel, salvo la excursión a Batuu, por lo que han dicho, te incluye una visita al parque como si fuera una excursión, y que ya desde el vamos es como una especie de ride de atracción, porque te subís a un ómnibus, claro, que está tratado, imagino que tendrá pantallas en las ventanas, y eso, como los camarotes no tienen ventanas al exterior, sino pantallas que proyectan cosas, pero que supuestamente está todo alineado para que parezca que estás navegando en una nave. Y según tengo entendido, además de que van a estar en personaje los actores, los cast members, la gente que trabaja en el hotel, se les va a dar cierto personaje y lineamiento a los huéspedes, y están las manos del huésped cuánto rolear y cuánto simplemente ir a mirar cómo rolear nada más, ¿no?
Claro.
Pero está, yo no sé, ¿cuántos riñones precisa un ser humano?
Yo solamente vi un shock y dije 3.000 riñones, porque es más o menos lo mismo.
Claro, 3.000 riñones.
$3.000
Bueno, mientras en ajenos a todo bien.
Sí. Yo qué sé, no sé, bueno. Acéptate, pongo un OnlyFans, no sé. working vacations, como cuando van en los yates o en los cruceros, tipo. A vela, pero no es una vela, o en las plantaciones de kiwis en Nueva Zelanda. Yo te hago de no sé, barman de Star Wars, dale. Sí. Tengo gran experiencia roleando Star Wars.
Sí.
Probablemente termine robando un componente para un cañón de iones o algo por el estilo, que es lo que suele terminar pasando en las aventuras. Pero intentaré no matar a nadie. Bien, hablando de televisiones y cómics. Una maravilla, Berlanti Productions, o sea, básicamente Berlanti está sacando de todo, está preparando para CW una serie de Wonder Girl, pero no con la pobre y relegada Donna Troy, sino con Yara Flor, la nueva Wonder Woman de DC Future State, que de hecho va a tener su propio cómic como Wonder Girl en continuidad normal también. Yara es una inmigrante a los Estados Unidos, hija de una amazona, una guerrera amazona, y un dios de un río del Amazonas brasilero. Descubre que tiene superpoderes, bueno, está creado por la dibujante y guionista Joelle Jones. La serie de televisión estaría encabezada por Daylin Rodríguez, una persona de origen latino también, showrunner de la serie Queen of the South, que también fue productora y guionista de series como Lie to Me, Ugly Betty y The Glades. Sería la primera serie de los superhéroes CW, y probablemente la primera serie de superhéroes encabezada por un personaje latino.
Sí, creo que sí.
O sea, tenés personajes latinos como Cisco en Flash, sí, o ¿cómo se llama? El muñeco de las ametralladoras y la máscara de hockey en Arrow. Pero protagonista latina, no. Y debo decir que me encanta el diseño del personaje de Yara Flor.
Sí, está muy bueno. Ahora está muy bueno.
El traje es súper. Es súper. Como. Le da realeza, le da estatus. Pero al mismo tiempo es un traje superhéroe. Grita Wonder Woman más allá del logo. Uh-huh. Y adoro que tiene pintados los ojos medio como los indios del Amazonas.
Sí, está bueno.
Así que vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sale esta serie? Y a medida que vamos viendo más noticias, imagino que recibiremos alguna foto. Primero, obviamente, noticias de casting, de a quién pueden poner. Calculo que pondrán una actriz latina. No necesariamente brasilera, porque ese no puede ser mejor, pero por lo menos alguien que no sea súper blanca, además de latina.
Claro.
Veremos qué hay. Opciones hay. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, capaz que no es una actriz para una serie de superhéroes, pero hay gente que nos ha sorprendido, la que justo es brasilera, la actriz que hace de Verónica en Riverdale, que no me sale el nombre en este momento, estoy buscando acá, ¿cómo se llama la actriz? Camila Méndez, directamente es brasilera y puede hacerlo. Capaz que no es brasilera, pero por ejemplo, una actriz como Blue Hunt, que hizo hace poco de Danny Moonstar, es latina, ¿no? Pero como que actrices hay para elegir hoy día en Hollywood. Bueno, Vika, te toca la siguiente.
Bueno, van a tener que decir cuál es.
La que le sigue a la
Wanda, voy a pensar que yo puedo estar navegando en esto, pero denme un segundo. Yo no usé jamás en la vida Instagram en... ¿Cómo se llama?
En browser.
Ahora, en la computadora, porque tengo la mala idea de estar usando esto en la computadora.
Yo lo estoy usando acá.
Yo me acostumbré a ello, así. Siempre lo tengo en lo abierto acá.
Bueno, pero estoy cada vez peor. ¿Cuál me toca?
El pato.
Ok, iba a preguntar qué pato y ahora me acabo de dar cuenta. Es como un poco... Bueno, les leo el título. Es hora de entrar en acción. Ese fue el título.
Sí, que debo decir que primero no me maté. Segundo, le erré, porque es hay que entrar en acción. Y tal, y ahí se cayó la careta el equipo dedicado a los tiros suyos.
Que tuvieron una fama corta, pero bueno, sí. No importa. Brillaron, pero fue muy. Fue efímero. Como todos podíamos ver, luego de sus dos Backdoor Pilots en la nueva Duck Tales, Variety reporta que Darwin Duck tendrá una nueva serie animada en Disney Plus. ¡Hey! Yo sabía que para algo había. Me había conseguido la cuenta de Disney Plus. No se sabe quién será mentores ni personal creativo, ni si será la misma continuidad del personaje mostrado en la otra serie de patos, pero sí sabemos que los productores van a ser Seth Rogen junto a sus colaboradores Evan Goldberg, James Weaver y Alex McAtee. Rogen, por supuesto, ha producido o escrito cosas como The New Hornet, Sausage Party. Me gustó, gracias. Después de Sausage Party. Es muy mala, sí. The Disaster Artist, junto a Goldberg, y además Preacher and The Voice.
¿Ves? The Preacher no está mal, The Voice está muy bien, y Disaster Artist también. Así que...
Claro. Bueno, pueden tener también sus momentos de recaída, como el equipo productor de los títulos.
Sí, sí.
James Weaver también trabajó en la producción de The Disaster Artist, Preacher y The Voice, junto con Rogen, mientras que Alex McAtee trabajó en Sausage Party y en Disaster Artist.
Ahí no, repetirlo. Y, por cierto, Alex McAtee es una mujer, porque sonaba con todos tipos.
Sí, no, pero no me acuerdo cuándo aprendí esto, pero fue un... Ah, claro, cierto que Alex es
yo no conocía su existencia, pero cuando fui a mirar sus créditos en IMDb, vi que tenía un crédito como actriz. Yo, ¿qué? Y sí, como actriz, y está acreditada como Alexandra McAtee ahí.
Sí, yo creo que lo vi revisando los títulos de Voice en IMDb o una similar.
Ahí va, tenés que también trabajar con eso. Ese, adelante.
Okay. Feliz Día de Navidad. Wonder Woman 1984 se estrenará el 25 de diciembre en cines de Estados Unidos y por la plataforma digital de HBO Max, que de hecho también solamente se puede ver en Estados Unidos. ¿Dónde estará? Disponible por un mes sin cargo extra. Ah, la hacen la gran Disney Plus, o sea, es tenerla con como
no, extra. Pero Disney Plus te cobraba extra por un plan.
Sí, sí, claro, digo, pero eventualmente.
Se dieron cuenta que no y te la dieron
gratis. Ah, lo quitaron, se dieron cuenta que nadie lo quería.
Que, sí, básicamente.
En otros mercados se estrenarán el cine el 12 de diciembre, mientras que en Uruguay pasa a tener fecha de estreno de el 2 de enero de 2021. Esto es algo que.
Eso según la página de uno de los complejos de cines.
Esto sucede luego de que se pusieron sin fecha definida varios de los filmes importantes del 2020 como Black Widow o Dune.
Así que bueno, Warner apostó por otro tipo de forma. Acá veremos qué tal. Porque ciertamente la pandemia está complicando el tema en cines. Y dependiendo de cómo funcione, ya vimos que varios filmes fueron directo a plataformas. No ninguno tan grande, y de hecho uno que vos podrías pensar que Disney habría mandado a la plataforma, como fue New Mutants, tampoco. Pero si un film tan grosso como uno de Wonder Woman hace esto y funciona bien, Mulan, entre otras cosas, Mulan creo que sacó buenos dividendos entre cine y la gente que pagó.
A pesar de todo, había tenido había ingresado muy buena plata.
Así que bueno, podría cambiar la forma, pandemia o no, de cómo operan estas cosas. Porque capaz que hay gente que la verdad no tiene ganas de ir a un cine, pero que encuentra que vale la pena, sobre todo en un momento en que hay más y más plataformas. Recordemos que está Netflix, que está Amazon, que está Disney Plus, que está HBO Max, aunque acá todavía no tenga fecha de salida, que va a estar Paramount Plus, que está Peacock, que está Apple TV, que está Hulu. O sea, no para el asunto. Creo que mes por medio estamos hablando de una nueva plataforma.
Bueno, ya se murió una, se murió Quibi.
Se murió Quibi, no, que... era rara, era Spielberg, ¿no?
Acá festejan de que se haya muerto, pero bueno.
Sí, era medio, claro, porque hacían episodios cortos para saltearse reglas sindicales de determinados laudos por largos.
Sí, exactamente.
Es verdad.
Sí, era medio
todo. Soretes.
Y
yo por eso que tengo 4 streaming platforms y sigo sin tener cosas para ver. Pero bueno, supongo que...
No tengo que sí, ponerme.
Claro. Hay cosas que quiero ver y que aún así no las tengo. Pero bueno, podemos armar... eso es otro programa.
Bueno, sí. Y si bien le queríamos dar nuestras opiniones a Disney para ir al crucero espacial, no hay que olvidarse que Disney es Disney y Disney es una corporación. Pagá, ratón. La Science Fiction and Fantasy Writers of America, que es no lo llamaría sindicato, pero una asociación, porque el gringo y el sindicato no se llaman muy bien muchas veces, la asociación de escritores, sale en defensa del autor Alan Dean Foster a raíz de una violación de contrato por parte de Disney que no le está pagando los royalties por las novelas de Star Wars y Aliens que escribió. Estamos hablando de la novelización de la primera película de Star Wars y la primera novela original, Splinter of the Mind's Eye, además de las 3 novelizaciones de las películas originales de Alien. Disney le exige firmar un acuerdo de confidencialidad antes de siquiera atender sus reclamos. También cabe aclarar que en la novela Splinter of the Mind's Eye, que es el primer producto extra película de ficción de Star Wars, surgen un montón de razas y conceptos y cosas que se han seguido utilizando incluso en las películas recientes, no solo en el universo expandido. Según una carta abierta del escritor a la empresa, su esposa sufre de serios problemas de salud y él padece cáncer desde 2016. Dice que ama a Disney y que no le parece que esta es la manera en que el tío Walt se comportaría. Yo, permítame en duda.
Sí.
Como dijo Bob Iger, expresidente de Disney, cita en su carta Foster, la forma en la que haces cualquier cosa es la forma en la que haces todo. Mary Robinette Cowell, presidenta de la SWFA, dice que si bien ha habido disputas por royalties entre empresas y escritores, la asociación siempre ha mediado y todo se ha solucionado de manera discreta, sin publicidad. No sea cosa que se te agremien y eso, ¿no?
Claro.
Esto se puede convertir, continúa diciendo, esto es todo cita, en un problema para muchos otros autores. Disney argumenta que compró los derechos de los contratos, pero no las obligaciones. Afectaría la forma en la que se maneja el copyright y los contratos de Estados Unidos para siempre. Todo lo que tendría que hacer una editorial para escapar de sus obligaciones es vender el contrato a una empresa parte del mismo grupo. Si le están haciendo esto a un autor consagrado como Foster, ¿qué le están haciendo a otros autores con menos renombre? Disney tiene 3 opciones. 1. Pagarle a Foster lo que le deben y los redes hacia futuro. Dejar de publicar las obras hasta que se firme un nuevo contrato y pagarle toda la deuda hoy en el futuro. O 3. Dejar de publicar los libros y pagarle a Foster lo deudado. Sea cual sea su decisión, Disney debe pagarle a Foster. Si son fans de Foster o creen que el trabajo de un escritor tiene valor, háganlo, háganselo saber a Disney. Si son un escritor en problemas similares con Disney u otra empresa, reporten el asunto a la SWFA, bueno, a donde tengan que reportarlo. Y termina con los hashtags Dear Mickey, que es la carta de Foster, y hashtag Disney Must Pay. Y que esto, bueno, nos recuerda eso. El capitalismo es el capitalismo y que están constantemente buscando formas ratas completamente, porque primero que le están negando plata que le corresponde a un hombre que está con cáncer,
sí,
que no le debe quedar demasiado tampoco, y una mujer y su esposa mal. Y segundo que se imaginan las chirolas que debe ser los royalties para Disney de estas novelas, que tampoco está bien, la novelización original de Star Wars y Splinter of the Mind's Eye y las 3 novelas de Aliens, por más que se sigan reimprimiendo, no es que estén rompiéndole el ojete a Harry Potter en las librerías claro, todo el tiempo. No deben generar tanto tampoco. Es la verdad, claro, una cosa bastante mísera.
Sí.
Esto. Así que bueno, seguiremos el cosa. Yo creo que probablemente con la SWFA parándose en los pedales así, y con una mayor publicidad del asunto, Disney probablemente haga la ay no, lo que pasa que es en nuestra papelota el cosa y no sé qué. Y le pague. Pero está. Es una verdadera cagada. Y bueno, y por eso dentro de un rato sale de Mandalorian y yo la pirateo y me pago, ¿no?
Sí.
Bueno, y liquidamos. No. Le estaría tocando a Vika. Sí, Candos.
Bueno, una noticia corta. Sí, me tocó el obituario. Y bastante triste. Falleció con 47 años el actor canadiense Gilbert Morrow, mejor conocido por sus roles de él como la voz en inglés de Goku en Dragon Ball Z, Miroku en Inuyasha, Michelangelo en Teenage Mutant Turtles, The Next Mutation y Cyclops en X-Men Evolution. Además de trabajar en contables series y películas animadas, también tuvo papeles en series de imagen real como Stargate, SG-1, Atlantis y Universe, Highlander, The Raven, The Flash y Legión.
La reciente de Marvel.
Yes.
Aparte de 47 años.
Sí, la verdad que sí. Súper joven.
Sí, la verdad, lamentable. Y bueno, y tuvo... Capaz que en animación, sobre todo en doblaje anime, acá no lo consumimos mucho, pero obviamente tuvo su parte y bueno, laburó en un montón de cosas más. Tenía un currículum súper extenso. Y nos vamos a ver así con la última, que fue la que tuve que tipear mientras escuchábamos sonar, ¿no parece?
Buenísimo. Bueno, La Pequeña Maravilla. Comenzó a filmarse Miss Marvel en Atlanta y hay imágenes de Iman Vellani como Kamala Khan. En una de las imágenes la vemos andando en bicicleta, con un casco decorado con la estrella de su heroína, Captain Marvel, y en la otra lo muestra con un cosplay de Captain Marvel, que también se aprecia el casco de la de bicicleta, con el mojo aquí todo.
Sí, tiene casco del cosplay, pero colgado de la mochila tiene el casco de la bici, y ahí se ve mejor la estrella.
Ahora tenés razón. Ahí está, ahí lo veo bien. Otras imágenes de las escenas de Civil se pueden ver en la web, que la muestran a ella y otro actor con tapabocas. No sabemos si es porque eran ensayos o porque en el MCU también hay pandemia. Espero que no, porque sería muy deprimente.
Sí.
La serie no tiene fecha de estreno en Disney Plus, pero obviamente será luego de WandaVision, que será en enero. Y de Falcon and Winter Soldier, que ya estaba filmando antes.
¿Y se estaba filmando Loki también, puede ser?
Creo que sí, creo que Loki.
Pero también filmando. Se había detenido por este...
Yo creo que con el tema de las pandemias es imposible seguir el estado de las producciones.
Sí, sí, bueno. Sí, nosotros en un momento dejamos de reportar tal cosa se pospuso, tal cosa está en pausa, ¿qué? Solo hablábamos de alguna cosa puntual, por ejemplo, cuando el director de Shang-Chi tenía coronavirus, o cuando supuestamente lo tuvo el actor de Batman, el muchacho Robert Pattinson, pero está ya todas las cosas que se suspendían y arrancaban, pero sí, WandaVision obviamente se siguió rodando, y había visto la noticia de que Falcon and Winter Soldier habían vuelto a rodar, bueno, y ahora habían empezado a rodar la cuarta temporada de Discovery.
Sí.
Y también he visto algunas fotos que fuera de cámara están con tapabocas y eso.
Pasa Discovery, la estaban filmando en Canadá.
Canadá, sí.
¿No? Que bueno, es otra cosa.
Es otra cosa también, pero por supuesto hay que tener cuidado. Y lo que arrancaron a filmar ahora en Canadá fue la serie de Peacemaker con Gunn. Que de hecho Gunn había tuiteado. Lo hablamos el otro día cuando hablamos de los actores nuevos.
Sí,
que Gunn había llegado a Canadá y había tenido que quedarse una semanita de cuarentena. Y le habían mandado un PlayStation 5. Así, tranqui. Sí.
No, un Xbox. Que parece un hornito.
Un hornito, sí. Ya habíamos dicho que es excelente, por más que no la hayamos visto actuar, simplemente por la pinta. Bellani parece ser una buena elección. Y me encanta verla con este cosplay.
Sí, está muy bien.
De Carol. También se ve que tiene una campera militar y creo que tiene los parchecitos. Así que se ve que quizás se sabe algo de la identidad civil de Carol en el MCU para esa época. Y bueno, y es otra de las marcas que va dejando el MCU Captain Marvel. Por ejemplo, en este caso con ella como una fanática de la heroína. Y en WandaVision que aparece Mónica Rambeau de adulta. Así que la cohesión que permite este tipo de cosas, que siempre hemos dicho que es una de las ventajas del MCU, pero que no se veía en televisión por los temas que había, ahora se empieza a ver más y probablemente haya chances de que en un futuro personajes de estas series terminen saliendo en nuevas películas.
Claro.
Definitivamente. Bueno, esas son las noticias que teníamos por el día de hoy, por la semana que nos tocó. A ver qué más estuvo diciendo la gente por acá. Bueno, cantando el Flash. Dino se tuvo que ir a Twitch a ver algo. Dice el carpintero James Gunn, cada día está más Sheldon Cooper. Tiene cara de muñeco este James Gunn.
Sí.
Yo
no diría no diría que, pero te da como la impresión de que tiene retoques en la carita.
No me extrañaría
tampoco, ¿no? Pero, no. Pero este, y bueno. Y claro, dice.
Es esa frente medio que grita voto.
Sí. Ahora estaba mirando una serie que se llama Bajillion Dollar Properties, que terminé porque actúa una de las actrices de Tandy Newton, una de las actrices de Lower Decks de Star Trek, que es, sí. Y es como una especie de reality tipo de Office, este, de una agencia de inmobiliaria super cara. Y tipo, y te muestran que una vez cada 6 meses tienen una Botox Party para todos verse lindos. Y está ahí, en esta contratan a un doctor medio croto, que de hecho es doctor, es su primer nombre. Y no les inyecta Botox, sino Brutox. Y todos tienen efectos secundarios extraños, y me reía. No digo que es una maravilla la serie, pero me está divirtiendo. Bueno. Y dice Carpintero, por fin tiene fecha, el 23 de diciembre anuncian que se aplaza hasta el 30 de febrero. Puede ser, no sé, en este caso no creo. No es New Mutants, mierda.
Claro, no es New Mutants que nos fueron pateando y pateando y pateando hasta que se estrenó.
Sí, pero bueno, creo que es otra apuesta de Warner por HBO Max, más allá de pandemia o no. Esto junto a la Snyder Cut, que cada vez que hablan, ya ni puse en las noticias el trailer nuevo de
Cat.
Con el Steppenwolf hecho de Gillette.
¿Qué te raja por eso?
Aparentemente va a aparecer Martian Manhunter también ahora. Van a ser 6 capítulos y un epílogo. O sea, yo creo que tiene un grupo de WhatsApp con los amigos Snyder. Y tipo, cada tanto es: ¿vos te acordás de tal personaje? ¿A qué no te animás a incluirlo? Hold my beer, dice.
Claro,
dice Snyder.
Sí, chicos, ¿sabes?
¿Qué cuenta? 6 partes y un epílogo.
Sí.
Es un hijo de sí. Ayuda, o sea, no.
Ya ha alcanzado un estado de inimputabilidad.
Totalmente, o sea, el chabón es claramente inimputable.
En 10 días estás afuera.
Por la seriedad, calculo, ya tan dura. Es inexplicable.
Sí, claro, sí, pero posta, porque el chabón, o sea, consiguió que Warner le dé 70, dijo, primero era, tengo todo esta película ya hecha en realidad y es cuestión de
un palo, retoques
y sale. Claro, no. Bueno, después 20 palos para tomas extra. Después terminó esos 20, pasó a ser 70 para hacer básicamente una película nueva.
Claro, entera. $6 millones. Y por ejemplo, están rodando Fantastic Beasts 3. Y tenían a Ezra Miller ahí de traje de Flash rodando tomas. O sea, ya me imagino a Snyder y a la esposa esnifando merca arriba de un disco portátil donde tenían escenas de la Snyder Cut y tirándole dardos prendido fuego a una foto de Joss Whedon. Es una locura. Claro, que meta a He-Man, dice el carpintero. Sí, está. He-Man hizo crossover con DC. Metemos Gilma también. Todo. ¿Ves cosas que tipo salió aclarando que no, esa escena que vemos en el tráiler obviamente no es Batman en la Baticueva, porque se ve luz que entra por las ventanas? Están en un hangar de Wayne. No importa, Snyder ya. Admito que la voy a repiratear y que la voy a mirar para ver ese choque de autos.
Sí,
bueno,
alguien no sé.
Dice que, ¿cómo se llama? Que Justin Lee es demasiado 2010.
Claro, sí.
Está.
A mí estos días me salieron los recuerdos de Facebook de, ya tengo las entradas, la vio fulanito, dice que está buena. Y era tipo, crónica de un desastre. Está bien, y vi tu comentario de la época ese, que era, está bien, no es una maravilla, pero no es mala. Y es cierto, no es horrible la película.
Claro.
Pero podría haber sido tanto más.
Sí, podría haber sido. Ahora, no es horrible, pero no es buena, ese es el tema.
Es
mediocre y con un cast y un presupuesto bastante alto, podrían haber hecho algo mejor, o sea, convengamos que...
Es mediocre y desprolija.
Claro, sí, es una
cantidad de plata que pusieron. Y como, señor.
Y eso, que yo, no fui de los que notaron el bigote.
Sí, no, yo tampoco.
Había gente pirando por el labio superior de Cavill. Yo, posta que no, no le presté atención. Y de hecho, las partes de Superman, como fan de Superman que soy, de todos los personajes de la película, me emocionaron muchísimo. Cuando el loco por fin recupera sus sentidos y se escucha la musiquita de John Williams, chilinas y
claro, está, sí.
Y de hecho, el Superman de esta película es mucho más Superman que el de las dos películas anteriores, lo poco que puede hacer.
Totalmente, totalmente.
Pero Flash es la cosa más ridícula del mundo y ni todo el carisma de Momoa puede hacer que Thor Morocho del agua me convenza, porque no es otra cosa.
Sí, es verdad, es Thor hawaiano del agua.
Claro.
Yo a los únicos dos personajes que perdono creo que es a tres, porque Wonder Woman me gusta un montón, pero solo perdono a Flash porque es Ezra Miller y solo perdono a Aquaman porque es Momoa.
Está bien, sí, Momoa es uno de esos hombres que me hace cuestionar mi sexualidad, no solo porque está divino, sino porque es simpático. Claro. Pero no. That's not
lo tenemos muy bien, como bueno, dale, no me importa.
¿Se va a sacar la camiseta?
Vas a estar en pelotas, estoy de acuerdo con lo que sea que estés haciendo.
Vamos a ver la cejita. qué sé yo. Y porque el Batman de Affleck me gustó desde Batman de Superman. Hay cosas. Y Gal Gadot, pese a que Gal Gadot como persona me parece una peste, por sus apoyos a los excesos de excesos, si podemos llamarlo excesos, de Israel, como Wonder Woman está muy bien, y tengo mis serios problemas con Wonder Woman original, pero no es ella.
Claro.
No es ella.
Yo creo que hace tiene una naturalidad y tiene un carisma que rompe la pantalla.
Tiene un muy buen porte.
Sí, tiene una, tiene una gracia innata y un carisma que rompe la pantalla y que hace que quede fantástica. Pero bueno.
Tiene linda pinta Wonder Woman 84.
Sí,
la verdad que sí.
Tiene buena pinta.
Es muy interesante y me interesa mucho. Me gustó mucho lo que hicieron en Wonder Woman pasándola a la Primera Guerra. Y me gusta mucho los settings que están eligiendo para las películas, ¿cómo se llama? Las épocas.
Está bien, sí.
Sí, estoy de acuerdo. Además son originales, todo el mundo, Segunda Guerra Mundial lo vimos 80.000 veces, Primera no tanto.
Eso sí. Es como super, era súper trillado y es como, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer en la Primera Guerra y es como, ¡ey! Eso no, es un cambio súper interesante.
Y la escena de la trinchera, que sale de la trinchera, es hermosa. Está en un top, no sé si 10 o 5, pero está en un top de escenas de películas de superhéroes recientes. Eso está muy bien. Después tiene problemas como los estereotipos de raciales de los amigos, el indio que hace señales de humo, el turco Garca y el holandés borracho.
Es terrible.
Y que la última cuarta parte de la película hace agua. Por horrores. Se cae la pelea de Dragon Ball, lo cayó el Zodíaco contra Ares al final, no se sostiene con nada.
Y ese CGI tan malo, Dios mío.
Sí.
¿No es un tema que es tipo que es una constante de las películas de estas del DCU?
Con toda la guita que tienen.
¿Por qué el CGI es tan malo?
No, y aparte, no es que lo agarró alguien que no entendía las visuales o la estética o lo que fuere, porque la visual que tienen todas las Amazonas es muy buena.
Claro, hasta que las agarró Josh Whedon o Snyder para Justin Lee y las puso en bikini.
Sí, bueno, eso ignoremos Lon.
Sí, no, pero toda la parte inicial en Temisquira es buenísima también.
Es buenísima, y después te ponen ese CGI al final de que parece sacado de, ¿cómo se llama?
De la PlayStation 2.
Sí, desde la serie
esta
Cursed, y
es
como, no,
man, guay. Es Captain Power y los soldados del futuro.
Bueno, ahí no existía el CGI, pero bueno.
No, sí, para mí que es uno de los primeros CGI, eso. Capaz que me pasó. Pero no, sí, justamente, el profesor Dinosaurio dijo, eso de lo último parecía un juego de PlayStation 1.
Sí, posta es muy malo. Y bueno, las escenas que estamos viendo de Justice League, sí, bueno, ya que vas a rehacer escenas, pero no, usan el mismo nivel de CGI, Steppenwolf, se ve igual sí, de peor.
¿Qué poronga, Steppenwolf?
Pero aparte, onda, firman un mes y pasan 7 meses en post-pro, porque claramente sí. El 90% de la película sale de postproducción, y sacaron esto. Esto será.
Sí. You had one job.
Claro, no, así no, bueno, pasamos un año y medio y esto sacaron, porque ni siquiera le podés echar la copa así, no, bueno, lo tuvimos que escuchar en 3 meses. No, no, o sea, primero que nadie se los pidió, no era necesario, nadie lo quería. Lo decidís sacar igual y sacás esto.
Es el meme de la torta hecha por una profesional y la torta con el muñeco hecha por alguien en casa. Que no se parece el muñeco, no sé si han visto esas fotos.
Sí, es literal, es Netflix. Es como, Y afuera ves cosplay 10 veces mejor. Y como, es como, bueno.
Sí, yo igual toda la vida voy a defender. Cuando la gente ve, primero que la gente salta con las primeras fotos. Pasó con Captain Marvel. Se ven las primeras fotos de Captain Marvel o de Spider-Man en filmación y que no casan que eso es una foto sacada en la calle o algo por alguien, no hay efectos, no hay luz, no hay corrección, etcétera. Y segundo, cuando dicen hay cosplay mejores, sí, pero los cosplayers no tienen que correr para todos lados con el cosplay muchas veces. Claro. Sobre todo en trajes femeninos, que muchas veces ves cosplayers con cosas muy entangadas que tienen que andar parando cada 3 fotos para aplicarse un poco de cinta en alguna parte porque se les cae a pedazos. Pasó muchísimo, y admito que en Titans no hicieron el mejor trabajo en las primeras temporadas con Starfire, pero mucha gente ponía grandes cosplays de Starfire porque estaban hechos para sacarse fotos. ¿La cagaron en Titans? Sí, la cagaron con eso. Las fotos que había hace poco nuevas de la actriz le dieron un mucho mejor look y se ve que dejaron de gastarse la plata de pelucas en Marta porque tiene mejor peluca. Y para ir cerrando y hablando de pelucas, estoy consumiendo droga de la dura y con mi esposa estamos mirando Súbete a mi moto, la serie de Menudo.
La estoy considerando, porque me están bombardeando publicidades.
es entretenida, así que es entretenida.
Súbete a mi moto.
Ahora sé más canciones de Menudo que antes, porque solo sabía esa.
Yo creo que ni conocía esa. Yo no recuerdo haber visto
Menudo. Mi esposa, en cambio, era muy chica, pero vivió la menudomanía acá en Uruguay. A través de su hermana, por ejemplo.
No, yo estoy viendo Downton Abbey y es como que pasan 72 veces la propaganda de Súbete a mi moto antes de ver un episodio de Downton Abbey. Como, bueno, okay,
pero para hacerle los pelos setenteros y ochenteros a alguno de los muchachos que trabajan en la serie, les han encajado algunas pelucas siniestras a algunos. Hoy cae el profesor Dinosaurio y mientras miraba con mi esposo un episodio y dice, ¿cuál es el que parece He-Man?
Por favor.
Claro. Y después hay un par de escenas en donde el manager está reunido con los padres de los integrantes del momento. Básicamente me lo voy a llevar de gira, y se van a ir un mes conmigo. Los padres protestan y les ponen un cheque adelante y dejan de protestar. Pero hay dos de los padres que es muy alevoso, que están doblados los actores. Y mal doblados. Porque suenan como que están en otra habitación con otra cosa. Y no entendés por qué los doblaron mejor. Con el presupuesto que están gastando en esto. Y que está bastante linda la recreación de época. Si viviste los 70s y los 80s, fines de 70s o principios de los 80s, más o menos, vas reconociendo estilos y ves. Yo, mi hermana tenía los pelos así y ese tipo de cosas. Yo qué sé, está tenida. Yo no consumí la de Luis Miguel, mi esposa sí. Y en esta sí me arrastró porque yo dije, va a haber más porcentaje de pantalón Oxford, y con eso me pueden, como el cómic de Umbrella Academy tenía más porcentaje de mono con ropita. Y el carpintero pregunta, Magnus, decime que no escuché eso, ¿me estás bombeando por mirar Súbete a mi moto, carpintero? No, no me disculpo por nada. Bueno, Ya se nos ha pasado largamente la hora, pero estuvo linda la charla. La semana que viene hablando de DC, la semana que viene voy a ver cuándo mierda lo armo, porque estoy con entregas de la facultad. Pero bueno, me tomaré algún descansillo y lo haré. De la historia de DC Comics. Creo que me entretuve bastante y aprendí cosas con la que hice de Charlton. Y me pareció una buena idea encarar otras editoriales, obviamente empezando por Marvel y próximamente por Marvel, porque son las más grandes, pero me echaremos alguna otra cosa. Hace poco, justamente para un trabajo en la facultad, estuve estudiando cosas sobre IDW. Obviamente capaz que no da para un programa entero de IDW, pero IDW salpicada con alguna otra chiquita, Image tiene material para cortar.
Sí, no, cómo se transformó.
Image no tiene nada que ver con lo que era. O sea, vos viajás a la década del 90 y me decís, Image saca alguno de los mejores cómics del mercado estadounidense, y te digo, no, me estás mintiendo.
Ni pedo. Bueno, lo conmigo es que en esa época el hype era tal que sí, era el tipo Spawn, era lo mejor que salió.
Después lo leías, era
cualquier bosta, sí, pero.
Salía cada 3 años.
Sí, después, además.
Pero bueno, vamos a estar hablando entonces de la historia de DC Comics, por lo menos a grandes rasgos. Vika, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre estás bienvenida para hablar de temáticas ñoñas con nosotros. ¿Cómo van los juegos y demás?
Creo que tengo como 72 deadlines ya pasadas, pero bueno, es como siempre. This is my life. Ahora en diciembre estamos sacando un nuevo compendio de juegos cortos con la San Genaro Cup.
Cool.
Que yo estuve como lideré el proyecto. Sí, estamos terminando. También edité, dibujé y terminé haciendo un montón de cosas, pero bueno, la mujer orquesta. Y después estamos preparando también el otro issue más, otro número más de lo que es InDesign. Yo participo con un juego, con un artículo en esta edición. Estoy ilustrando un juego basado en shonen, que creo puede llegar a resultar muy interesante. Es muy raro y sufrió muchas mutaciones en las mecánicas, pero la verdad que está resultando muy bien y creo que va a resultar en un libro muy bonito. La principal ilustradora es una amiga mía, también acá contemporánea de Argentina, que no solamente dibuja muy bien, sino que le gusta mucho el manga, así que creo que el libro va a quedar muy muy lindo. Y estoy escribiendo para otro juego que es un hack de Belonging Outside Belonging, que es un sistema que creó Avery Alder, que es la escritora de Monster Hearts, que también muy muy interesante, que nada, tiene que estar todo saliendo para fin de año, no sé si va a suceder porque estamos en noviembre, pero no importa.
Mira que a todo esto, el 31 de diciembre de 2020 a la medianoche, bueno, a la medianoche del primero, nos vamos a enterar que hay un mes más de 2020,
cualquier cosa. Sí, del 2020 que no se terminó y que fue todo
el mes secreto.
Claro.
Por viembre.
El bonus track. Yo creo que sí, o sea,
diciembre.
La verdad es que ha sido un año bastante azul. Y no solamente por la pandemia. Pero bueno, nada, eso. Proyecto siempre a mí. Y yo creo que todo va a estar terminando de cocinarse para diciembre. También hay un par de cosas ahí que estamos tratando de armar con Facundo. Incluyendo la posibilidad de conseguir una imprenta para nuestro juego en Gringolandia. Así que bien, nada, la verdad que a full, terminando el año, más que
a full.
Yo sé que deberíamos estar entrando en vacaciones, pero no, nunca,
pero al revés. Pueden encontrarte en Twitter @ninfael, va a estar etiquetada en el programa, en el Twitter del programa, o en Instagram también, donde pueden ver tu arte, en Canal Commissions también. No sé si tenés tiempo para hacer nada, pero...
Estoy en eso, creo que tengo un slot, puedo llegar a tener ahí, pero no, sí.
Por ejemplo, para regalar alguna pieza de arte.
Para fin de, para Navidad, que ya lo tenemos cerca.
Exacto, exacto, excelente. Ese, como siempre, gracias por estar al firme.
Entonces, como siempre,
le agradecemos, acá presente. Le agradecemos a Santiago, Dino y el Carpintero que nos están acompañando en vivo, y por supuesto a todos los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas posteriormente en diferido. Nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento